José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes, partidazo de verano, pero con grandes noticias. Atención, porque es el día en el que el Barça ha presentado a Rafinha, el cuarto futbolista que presenta. Ha presentado a Kessié, Christensen, Dembélé y hoy al brasileño, a Rafinha. Pero, y esta es la noticia, quiere que el próximo sea Lewandowski y que sea ya. Lo que sabemos a esta hora de la noche en el partidazo es que en las últimas horas se traslada desde las oficinas del Camp Nou mucho optimismo ante esta operación. Se cree que en las próximas horas la operación va a quedar zanjada. Lewandowski ha vuelto a llegar hoy tarde por tercer día consecutivo a los entrenamientos del Bayern. Mañana es la presentación ante la afición. Lewandowski tiene pavor a este día. El polaco está tratando de evitar por todos los medios llegar a esta situación y tener que enfrentarse a la crítica de la gente que le ha aclamado durante los últimos 8 años. El fichaje de Lewandowski entra en su recta final. No lo decimos nosotros solos. Los diarios digitales, por ejemplo, Marca, máxima tensión por Lewandowski. El diario Sport, el fichaje de Lewandowski al caer. El Mundo Deportivo en el Barça ya admiten que avanzan por Lewandowski. Este es el tema central del día. El Barça aprieta, acelera la operación Robert Lewandowski. Por cierto, al margen de esto, que hoy en la presentación de Rafinha, Laporta y Mateu Alemany han negado en público la necesidad de vender a Frenkie de Jong y ha dicho el presidente que la decisión de que viaje mañana el holandés a Miami, se va el Barça a la gira americana, es de Xavi Hernández. Nosotros contamos ayer y lo volvemos a contar que el Barça empuja a Frenkie de Jong a la salida hacia el Manchester United. Ahora lo va a contar todo Víctor Navarro. Y del Real Madrid también noticias. Está muy cerca lo de Kubo con la Real, parece que está muy cerca. Vamos a ver si se monta Kubo en ese avión del Real Madrid hacia América, hacia Estados Unidos. Y va a contar en breve Arantxa Rodríguez cómo está el caso Dani Ceballos y hasta dónde llega el interés del Betis. Noticia muy importante para el futuro de Ceballos con el Real Madrid. Noticias de mercado en el día de hoy. Ha presentado el Atlético de Madrid al delantero Samuel Lino. La previsión, cuenta Javi Gómez, es que no se va a quedar en el Atlético de Madrid, que va a salir cedido. Y el Getafe ha presentado a Fabricio Angileri, un argentino que llega de River Plate, lateral para el conjunto de Quique Sánchez Flores. No han pasado grandes cosas hoy en el mercado español. Orbelín se va cedido del Celta al AEK y ha habido un partido amistoso de un equipo de primera. El Cádiz le ha ganado 6-0 al Barbate. Mañana es un día muy importante para el fútbol femenino, es el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa. España-Dinamarca a las 9 de la noche, lo contará el tiempo de juego. Nos vale, ya saben, un empate para pasar a cuartos de final y jugar contra Inglaterra, porque hoy han certificado el pase a cuartos, Inglaterra que ya estaba, y la selección de Austria. Por cierto, fichajes internacionales, este estaba también bastante cantado, pero se ha confirmado y se ha hecho oficial en el día de hoy. Christian Eriksen ficha por el Manchester United. Y un par de noticias más, 3 noticias más en concreto. El Tour de Francia, ha ganado el danés Pedersen, otro danés que gana una etapa del Tour de Francia tras una escapada, y no ha pasado nada importante entre los grandes favoritos. Y en el Open británico de golf, segundo día, gran día de John Rahm y de Sergio García, han pasado el corte. Arnaus también al límite, pero lo ha pasado. Y estamos muy pendientes del inicio del Mundial de Atletismo en Oregón, en Eugene. Allí está la delegación española y teníamos una posibilidad de ganar la primera medalla en esta prueba de 20 kilómetros marcha femenino que se está disputando en estos momentos. Vamos a ver cómo le va a María Pérez, si es que le va, porque ha tenido muchos problemas. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues fíjate si ha tenido problemas la granadina, que ha sido descalificada. Descalificación de María Pérez en esos 20 kilómetros marcha femeninos, como decías, una de las opciones de medalla de esta delegación española en Eugene. Para algunos, la opción de medalla, pues tiro al agua. ¿Y de qué manera? Porque no es habitual ver a María Pérez descalificada en una prueba de 20 kilómetros, donde da la sensación de que las descalificaciones y las amonestaciones se han ido un poco rifando, ¿eh? Se ha caído María Pérez, se están cayendo las chinas, va a ganar una peruana, García León, pero decididamente no hemos empezado bien. no solo con María Pérez, también Cienfuegos, Laura Redondo, los lanzadores de martillo. Nos hemos quedado sin final en el relevo mixto, pero tenemos salvación en la siguiente opción, que son los chicos también en los 20 kilómetros marcha a partir de las 3 y 10 de la tarde, 9 horas en Eugene, 9 horas más en España. Álvaro Martín, Diego García y Alberto Amezcua a intentar salvar una primera jornada de momento bastante decepcionante del equipo español aquí en Eugene.
O sea que a las 12 y 10 de la noche empiezan los 20 kilómetros marcha. Es un mundial muy nocturno, con el calor que hace, mucha gente que sea apasionada del deporte y del atletismo en concreto, que es un deporte espectacular, pues pueden estar varias horas en la madrugada viendo con el ventilador o el aire acondicionado al lado y un refresquito viendo este mundial. Primera bala perdida, la de María Pérez, que por cierto fue cuarta en Tokio, no está teniendo suerte en los grandes acontecimientos, ha sido descalificada. Esperamos a las 12 y 10 y por supuesto a los siguientes días. Gracias, Gil, un abrazo.
Chao, buenas noches.
Bueno, pues con todo esto vamos a por Robert Lewandowski.
Para mí es un honor enorme estar aquí, agradecer por poder venir aquí, vestir la camiseta de Barça. Tengo muchos ídolos que han pasado aquí, han hecho mucha historia y bueno, si puedo hacer la mitad que ellos hicieron aquí, para mí ya va a ser mucha cosa. Es un sueño de niño que estoy realizando y voy a hacer mi mejor para ayudar a Barça a volver a ser Barça, ¿no? Y visca Barça y visca Cataluña.
Rafinha, el jogo bonito que ha dicho Laporta, la samba brasileña. Está encantado Laporta de oír hablar portugués brasileiro de nuevo en el Camp Nou. Bueno, nos van a acompañar esta noche gente con, iba a decir con opinión, no, con opinión contundente. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y enseguida va a estar también José Manuel Oliva, que ha tenido que ir a hacer un recado, porque aquí contamos las cosas como son. Ha tenido que ir a buscar al niño. Y
¡hombre!
Tienes que ir a buscar al niño por delante de la radio, ¿eh?
Pero escúchame, el niño, lo normal es que vaya a buscar a su padre, ¿eh? Yo conozco al niño, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, en fin.
¿Buen pelotero?
Y sin agente.
Sin agente, ¿no?
Sí.
Oye, antes de empezar con el lío, Lewandowski, Rafinha, De Jong y estas cosas, que ha empezado el Mundial de Atletismo, tengo la curiosidad de saber, ¿erais bueno en algo en atletismo, Tomás? ¿Se te daba algo bien en atletismo?
Yo fui un campeón del mundo del teto.
O sea, que no hacías nada de nada, ¿no?
No, yo me acuerdo de niño, bueno, las primeras clases de gimnasia, pues sobre un potro, me di de cabeza.
Sí,
y
no hacías
que...
ni salto longitud, ni salto de altura,
no,
ni peso. Ni jabalina, ni nada de eso, ¿no?
Yo fui el mejor delantero centro malo de la historia del fútbol. Pero lo que era atletismo, no.
De atletismo, nada. Nada.
Nada.
Eri Frade, ¿se te daba algo bien del atletismo? Del atletismo,
¿eh? No, yo era el tío más descoordinado.
¿Tampoco?
De España.
Vaya equipo que tengo aquí, madre mía.
Y tengo que reconocer que sí toqué el entrenamiento de atletismo porque mi padre me obligó a pasar por el atletismo antes de hacer nada. O sea que yo con 7 añitos estaba corriendo por ahí, pero vamos,
me parece
no tenía
muy
ni idea.
Bien. Emilio, ¿tú eras bueno en algo en atletismo? ¿Si has hecho alguna vez?
Yo lo más cerca que he estado del atletismo, y me enorgullezco muchísimo, es ser amigo de Martí Perarnau.
Ah, bueno, que es un...
Eso es
un extraordinario, era un extraordinario...
Era de las cosas más grandes que he hecho en mi vida y, por supuesto, de la única cosa que he hecho cercana a la letra.
Eras saltador de altura, ¿verdad, Martí Perarnau, no?
Brutal.
Y salta, brutal. Yo creo que...
Y un enorme periodista.
Yo creo que saltaba rodillo ventral, ¿eh? No Forbury.
Evidentemente.
Sí, rodillo
brutal.
Ventral. Bueno.
Brutal.
Está aquí ya Oliva, que ha ido a recoger al niño, como he dicho. Oliva.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Está
Jorro,
el niño en casa ya o qué?
Sí, todos en casita.
Oye,
ya.
Tenemos prueba
es que
de
fuera hace mucho frío, Corro. Y entonces hay que traer los niños pronto para la casa.
¿Pero esto qué es? ¿Como la canción aquella de vamos a contar mentiras?
Sí, tralada, sí.
Oliva, que yo sé que tú corres, pero ¿se te da bien algo del atletismo que no sea
nada,
correr?
Correr hacia adelante.
¿Solo?
No sé ni correr hacia atrás. Sí,
vaya,
sí.
Hombre, vaya, tío.
Salgo a correr hacia adelante y cuando llevo 2-3 kilómetros pienso, no tendría que haber salido a correr. Pero eso lo hago todos los días de mi vida.
Correr es de cobardes.
Eso es. En el 4 me animo, en el 5 lo paso muy mal y a partir del 6 disfruto, hasta el 10. Bueno, y así un día tras otro.
Por lo menos corre. Bueno, sí, vamos al lío, señores. El Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
¡Víctor Navarro!
Hombre. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Mira, te vas a ir. Hombre, te vas a ir de vacaciones, José Luis, con el caso de Dembélé cerrado, pero abierto el tema de Lewandowski y en horas claves.
Bueno, vamos con el tema de Robert Lewandowski porque está muy caliente, por lo menos se traslada desde las oficinas del Camp Nou que esto está muy caliente. Hay, como dicen ahora los modernos, un hype muy alto, muy potente con este asunto. ¿Cómo de cerca está Robert Lewandowski del Barcelona?
Pues muy, muy cerca. Hoy lo que decían a la cadena COPE fuentes de la cúpula deportiva del Barça es que muy pronto recibiríamos muy buenas noticias y preguntados sobre si esas noticias tenían acento polaco, decían que sí, que iba por ese camino. Así que está muy cerca, además, desde el club lo que trasladan a los periodistas que preguntan si este fin de semana pueden estar tranquilos o no, les dicen no descanséis mucho y estad pendientes del teléfono, no os vayáis muy lejos y estad pendientes de lo que pueda suceder. Así que está muy cerca de llegar al Barça, de hacerse oficial al menos la llegada de Robert Lewandowski al Fútbol Club Barcelona. Hoy hemos escuchado y visto a un Laporta moderado cuando hablaba de Lewandowski. Lo único que ha dejado caer es que aún no tenían respuesta a la última oferta que le han hecho llegar al Bayern, pero Robert Lewandowski, lo que cuenta la cadena COPE, es que está muy cerca de ser jugador del Fútbol Club Barcelona.
Oye, como dice Víctor, las preguntas, perdón un segundo, Emilio, en las preguntas que le ha hecho los periodistas a Joan Laporta, porque estaba en la presentación con Rafinha, ha sido muy educado, muy cuidadoso con el Bayern de Múnich, porque eso indica de que la operación no quiere que se rompa en el último momento. Antes de que digas nada, Emilio, conexión con Múnich, allí está Andrés Veredas, compañero de Dazón Alemania. Esto es lo que se cuenta en España, en Barcelona. Robert Lewandowski muy cerca. A ver qué se dice en Múnich, en Alemania. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué se dice en Múnich? Porque aquí en España se le coloca ya muy, muy cerca del Barcelona.
Pues aquí lo mismo, porque toda la semana en el entrenamiento hemos visto que Lewandowski con el cuerpo está en Múnich, pero la cabeza ya está en Barcelona. Los últimos años siempre fue el primero en el entrenamiento con mucho ánimo y esto nada, de esta temporada no se ve nada y también mis informaciones me han dicho que Lewandowski no tiene ganas de estar mañana en la Allianz Arena en la presentación porque las hinchas van a pitar, están enfadados con Lewandowski y no tiene ganas y por eso está cerca, muy muy cerca, que Lewandowski va a ser jugador del FC Barcelona.
Andrés, ¿hoy ha sido el tercer día consecutivo que ha llegado tarde al entrenamiento Robert Lewandowski?
Sí, sí, ha venido tarde con el coche, pero en el campo el segundo día es solo un minuto, el primer día eran 6 minutos, pero se ve cómo se mueve en el campo y todo, que no era el Lewandowski de los últimos años. Ya ha terminado el capítulo de FC Bayern Múnich. Se ve en el cuerpo, en el entrenamiento. Quiere una cosa nueva.
¿A qué hora es mañana la presentación ante la afición del equipo?
No lo sé correctamente, pero creo durante el día, pero no lo sé correctamente.
Pero por la tarde, por la mañana no, será por la tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nosotros creemos, y mis informaciones también me han dicho que Lewandowski no va a estar ahí. A lo mejor porque ya está en un otro lugar.
Sí, no, o que está ya muy cerca de concretarse el pase. O sea, que es un dato importante mañana saber si Robert Lewandowski, si no hay una información oficial por parte de los clubes antes, saber si acude a esa presentación, porque eso significará que el Bayern le da permiso a lo mejor para no estar, o que Lewandowski se lía la manta a la cabeza y decide ya no presentarse. Muy bien, Andrés, pues eso es lo que llega desde Múnich. Mañana día muy importante, estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Emilio, que te he interrumpido, lo que quieras decir.
No, quería decir que esto que ha dicho Víctor y las informaciones que le han llegado desde el club y que le dicen sus fuentes puede ser perfectamente cierto, es decir, parece ser que es cierto, pero quisiera matizar y quisiera decir que ayer mismo el club le dijo a los medios de comunicación que tenían que venderse por razones de fair play a Frankie de Jong, que les ayudaran los medios a vender a Frankie de Jong. Y menos de 24 horas antes, el señor Laporta, en conferencia de prensa, ha dicho que eso era mentira y que no pensaban vender a Frankie Dixon. Sí, o sea, Menos de 24 horas antes habían pedido a los medios de comunicación ayuda para vender a Frank de Jong.
Como sacas, ¿vale?, este tema a colación, vamos a poner el fragmento de Laporta y de Alemán.
Y quisiera también recordar que hace algunos días dijimos o dijeron que Lewandowski no iba a ir al primer entrenamiento del Bayern y allí estuvo. Ahora dicen que no va a estar en la presentación de mañana. Yo no lo dudo, creo que no estará, pero cuidadín, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a Laporta y a Alemán sobre el asunto de Jong. Ayer lo contó Víctor Navarro a esta hora de la noche en el partidazo. El titular era: el Barça empuja a De Jong al Manchester United por la necesidad de liberar el fair play económico con el montante que cobra Frenkie De Jong. Incluso deslizamos que se contaba que había una posibilidad de que no le dejaran viajar a Estados Unidos. Bueno, las dos cosas las han desmentido en el día de hoy Laporta y Alemán.
No es cierto que el club se vea obligado a vender a Frenkie de Jong. Esto no es cierto, que estemos obligados a vender a Frenkie de Jong. Eso lo decide Xavi, pero tengo entendido que sí que viaja.
Evidentemente Frenkie es un jugador muy importante para nosotros y contamos totalmente con él. Aquí acaba la historia. Lo que está claro es que el sistema de fair play en España obliga a que haya salidas de jugadores, sean unos u otros, depende. Evidentemente, más complicado son las salidas de jugadores que no tienen la misma importancia que Frenkie. Así de fácil.
Sobre este asunto, Víctor, ¿alguna novedad en el asunto Frenkie de Jong?
Ninguna, que el jugador se quiere quedar, quiere seguir en el Barça. Y lo que escuchamos, ¿no?, por parte del club hoy en rueda de prensa, deja caer que mañana, cuando salga la lista de convocados para ir al Tour, la gira de Estados Unidos, estará Frenkie de Jong, porque Xavi no lo va a impedir, pero Mateo Alemán, ya lo habéis escuchado, deja caer que el fair play obliga a vender, así que el club va a seguir empujándole hacia la puerta, y si de Jong no quiere salir, no lo podrán sacar, pero el club va a insistir por tierra, mar y aire en que Frenkie de Jong salga este verano del FC Barcelona.
Tomás,
y otra cosa.
Sí, dime, Emilio.
No, y otra cosa, Corro, que tampoco han cumplido, es que hace unos meses, cuando Joan Laporta le metió la andanada que le metió a José María Bartomeu por pagar las comisiones tan altas que había pagado, dijo que cuando él pagara una comisión la pagaría, pero la contaría con máxima transparencia. Cuando se le ha preguntado al señor Laporta, ¿verdad, Víctor?, cómo eran las comisiones, le ha pasado la pelota al señor Alemán y el señor Alemán no ha contado las comisiones.
Sí, han dicho que son comisiones habituales, ha dicho, comisiones normales.
Sí, bueno, pues si son normales, que las cuenten.
Al margen de este asunto, Tomás, Eri, Oliva, el Barça, creíamos que había mucho humo, pero cada vez hay menos humo, cada vez están más cerca de cumplir casi todos los fichajes que tenían en la cabeza, ¿eh?
Hombre, es que lo del Frenkie, para acabar con eso, claro, yo dice que me vaya. Usted ha pagado 70 por Rafinha, teniendo a Dembélé, incluso a Ferran Torres en esa posición. Para ver 50 por Lewandowski, que lo que se habla de 50 más, 120. El que salva esto soy yo. Ahora me imagino que el chaval debe tener una empanada mental importante, pero bueno, veremos cómo acaba. Yo no tenía duda que iban a hacer cosas de estas. Yo no tenía duda. Porque es que, a ver, si es que es la misma historia de siempre. Tú tenías dos posibilidades. Una, oiga, me he arruinado, me aprieto el cinturón y aprieto el culo el tiempo que sea, o le doy una patada para adelante, como es esto, hipotecando pues una serie de activos del club, como los derechos de televisión y lo que vendrán de las tiendas y los merchandising y estas cosas extrañas, y que el que vendrá después pues verá cómo lo apaña. Oiga, esto, que leo por ahí muchas cosas, esto es la ley lo permite esto, la ley del fútbol español lo permite esto, sí. Usted ha apostado por eso, pues tenga usted mucha suerte.
En la línea de Guas, el Barça está
haciendo... No, pero Emilio, a ver, coño, es que además en Cataluña la cuestión de la ley no la pasamos por las pelotas, perdón, en muchas cosas. En esto, usted ha apostado por este asunto, hágase. Sí. Oiga, a mí me parece, ayer lo comentábamos, es que puede tener el Barça dos delanteras de primera magnitud.
Sí, total.
Claro, Lewandowski, coño, hubiera sido mejor que hubiera venido con 25 años que lo con 35, evidentemente. Ahora, si tú sales Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres o Aubameyang, no sé quién es el otro, amigo, Dembélé, o sea, y te queda todavía...
Pero yo a esta euforia de Corro quisiera hacer únicamente el matiz de, para mí, el único fichaje es Lewandowski. Todo lo demás me parece de una normalidad y, de, entre comillas, de una mediocridad absoluta. Hombre, a mí no me hace trempar Rafinha ni Azpilicueta.
El fichaje es Lewandowski, está claro. El fichaje es Lewandowski.
O sea, no fastidiemos, ¿eh? O sea, a mí realmente preferiría que siguieran jugando los niños en lugar de
todos. Eso es otra cosa.
O sea, Lewandowski sí, pero todo lo demás, que se hubieran quedado donde estaban, ¿eh?
Eso es otra cosa. Ahora, que como era de prever, este Barça va a ser mejor que el del año pasado, no tengáis ninguna duda.
Venga, Eri y Oliva, Emilio, un segundo. Eri y Oliva, venga. Perdón.
El Barça estaba mejorando mucho su equipo de una manera legal y amoral. Y bueno, esto en un país normal, y si no fuera un club de fútbol y fuera una SAT como la gran mayoría, un equipo que tendría que estar prácticamente en causa de disolución, está haciendo fichajes por valor de 300 millones de euros. Yo, a mí es que me cuesta comprenderlo, y me cuesta hacer comprenderlo siendo periodista. O sea, a mí esto se me escapa totalmente. Y luego, todo tiene un punto ochentero que sí que me gusta, ¿eh? Periodísticamente me gusta que el Barça la puesta en escena, la porta, esta ola marketingiana que tiene el Barça. A mí me gusta, pero queda un pelín bizarra, ¿eh? Para muchas cosas.
A mí es que lo que ocurre en el fútbol me sigue pareciendo algo asombroso. O sea, solo puede ocurrir en el fútbol. O sea, que un club que está al borde de la ruina económica hoy día vaya alegremente por el mercado comprando jugadores. O sea, con dinero. O sea, estamos hablando de que el Barça es el gran animador, sin duda, del mercado. Y va con dinero a fichar a Lewandowski, quiere fichar a Koundé, se ha gastado una pasta en Rafinha. Y estábamos hablando hace un mes que, o sea, no había nada. Y de buenas a primeras alguien dice, oye, palancas económicas, podemos activar unas palancas económicas. Y asombrosamente asistimos a un Barça tieso, sin un duro, que hoy día va por el mercado pagando 40, 50, 70, 80 millones de euros. Esto, de verdad, solo puede pasar en el fútbol.
Oliver, pobres de las tres próximas juntas directivas, ¿eh? Pobres de las tres próximas juntas directivas.
Sí, recuerdo que aquí un día entró Alcalá y dijo que la Liga creía que el Barça iba a poder fichar uno a uno, no uno a tres claro, o uno a cuatro, que iba a poder fichar uno a uno.
Pero querido, pero hipotecando tu futuro, claro, pero es que sí, todo esto no es gratis.
Igual,
o sea,
es que da igual, decís, Tomás.
No, pero no da igual.
Las joyas de la abuela.
Naturalmente, pero eso se lo encontrará el Barça en el futuro, sin duda. Oiga, y podemos discutir si la operación es buena o mala. Ahora, a día de hoy, lo que hacen, lo permite nuestra legislación, que es mi batalla con los clubes Estado. Se permite esto hacerlo, mire usted, de momento, el año que viene cobrar el 25% menos de sus derechos de televisión durante 25 años. Pues mire usted es el dueño del club, en definitiva, y el que decide lo que hay. Los demás, yo no me escandalizo tanto, que es evidente que esto no pasa en otros sectores del mundo, indudablemente. El fútbol es una cosa que vive al margen. Ahora, esto tiene, al menos tiene una cobertura, que hay otras cosas en el fútbol que no las tiene.
De momento, perdona, puede comprarlos, pero no inscribirlos, que no se extrañe que estemos el último día a las 12 menos 10 de la noche viendo, no se extrañe que el último día de mercado estemos viendo si puede inscribir o no.
Bueno,
vamos a verlo.
A ver, dentro de este...
A lo mejor no, a lo mejor le va bien.
Dentro de este lío y dentro del fichaje, insisto, según mi opinión, que entiendo un poco de fútbol, de estos jugadores tan grises y veteranos y para mí ciertamente mediocres que está fichando el Barça. O sea, es decir, el Barcelona puede gastarse 60 millones en Rafinha, puede gastarse 60 millones en Ferran Torres, puede gastarse 60 millones en Lewandowski y tiene que venderse a Frankie de Jong. O sea, sí, el Barcelona no.
Porque una cosa es el fair play financiero y otra es lo que tengas en casa.
¿Parte claro. de estos 200 millones en guardarse y mantener a De Jong?
Sí, pero no. Perdona, Emilio, que esto hay que explicarlo a la gente, que lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es el fair play financiero, o sea, los sueldos que cobra tu plantilla, y otra lo que tú tienes en caja. Tú puedes tener 1.000 millones de euros en caja, pero como tu plantilla cobre el tope del fair play, tú no puedes meter a nadie.
Es que ¿qué pasa? ¿Que Rafinha, Ferran Torres y Lewandowski no cobran nada?
No cobrarán, pero ellos tendrán las cuentas hechas para que lo que cobran sea de la manera que les permita cuadrar, o sea, está Frenkie de Jong.
Te puedo hacer otra pregunta. Te puedo hacer una pregunta que es la que me ha hecho un aficionado esta tarde a mí, que es, ¿me estás contando, Emilio, que nos vendemos a De Jong para inscribir a Sergi Roberto?
Sí, por ejemplo. Y a Christensen. Pues
muy bien, claro. Pero escúchame, le dices a tu amigo...
Un nivelazo, de verdad.
No, pero le dices a tu amigo que eso va en el paquete.
Que es así.
Ya. Es que es así. Vale. Todo es un porro. A ver, el tal Mirotic, yo creo que, no sé si cobra más, que el otro día hice una coña con Lama por la tarde, pero no debe estar muy lejos de Ter Stegen. Entonces, claro, tú dices, mire usted, esto es un porro gigantesco. Ahora, en ese paquete van todos estos, el baloncesto, el Vesely que viene, Satoransky, el otro, pim, pam, bueno, mire usted.
Y el fútbol sala y el balonmano y tal, ah, que claro, no ganan esos dineros, pero que suman, claro.
Bueno, pues sí, claro, sí. Entonces, mire usted, eso va en el paquete. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer?
Parece que lo pueden hacer.
Hay un chaval a que le están echando de Barcelona, ¿eh? Eso es muy... Eso
le están
muy
echando, serio, sí, claro, sí, es muy
le están echando. Oye, de Barcelona, donde se acaba de comprar...
Bueno, pues, no, a ver. Vayamos
invitando a irse.
Ahora ya entra el Emilio Pérez de Rozas de siempre, ¿vale? Cuidado, no estamos echando a un chaval cualquiera, ¿eh? Estamos echando a un chaval brutal como futbolista.
Que juega
con
muy
un
bien.
Futuro, es que con un futuro tremendo. Claro. Un momento. Con un futuro tremendo. Que se ha adaptado a la sociedad, al país, al club, a la gente de una manera sensacional y que no se quiere. ¿Vale? Le estamos poniendo de patitas en la calle. Eso, con perdón o sin perdón, lo pedimos, lo difundimos ayer a los medios de comunicación y hoy lo desmentimos.
Eso es
una vergüenza, con perdón.
Eso es verdad.
Alemán ha dicho la verdad de otra manera, ¿eh? Alemán ha dicho la verdad de otra manera, porque Alemán lo de mentir no le va.
Alemán toca la guitarra porque la tiene que tocar.
Alemán mentir este no le va, chico, ¿no? Pues que hubiera contado las comisiones de
claro,
Rafinha. Si
las comisiones de Rafinha con sus amigos Decos y compañeros.
Que las hubiera contado, porque el presidente hace 4 meses vomitó sobre Bartomeu porque no... Porque,
una cosa porque es decir mentiras, Emilio, y otra cosa es no decir todas las verdades.
Ah, vale, perfecto.
En este caso es de Jong, no ha querido mentir. Ha dicho,
hay una verdad palmaria. Frankie de Jong, con todo lo que dice Emilio, que es verdad, del aterrizaje del chico aquí, que yo creo que ha dado menos de lo que se esperaba, también hay que decirlo, se va o le van a echar porque es el más caro.
Sí, porque cobra
entonces,
mucho.
Ante eso, no hay méritos, ni hay sentimientos, ni hay nada. Si el más caro hubiese sido Ferran Torres, se hubiera encargado Ferran
eso
Torres.
Ha hecho como en una gran empresa, han dicho. A ver,
¿quién y si es no se va, ¿quién aguanta?
Sí, por este número tenemos para escribir a tres.
Ahí está.
Déjame un momento.
El más caro, que es bueno, que es un tío cojonudo, que tal, les da igual. Es el caro y es el que te arregla todo eso.
A mí me sorprende deportivamente lo de Xavi.
Déjame cerrar un momento con Víctor Navarro. Quiero meter publicidad, luego preguntar por Koundé y vamos con el Real Madrid. Víctor, ¿alguna cosa más del Barça que se va mañana?
Bueno, mañana a las 9 de la mañana entrenarán, luego lista de convocados. No veremos en esa lista de convocados para la gira los descartes, a los Ricky Pucci y compañía. Estará previsiblemente Frenkie de Jong. Y viajarán a las 2 del mediodía hacia Miami. Estará en ese avión Joan Laporta, que se va, dijo que se quedaría unos días para cerrar la segunda palanca. Se va con la segunda palanca prácticamente hecha, que se anunciará la semana que viene. Y con lo de Lewandowski también prácticamente cerrado y a puntito para anunciar que es nuevo jugador del Barça.
¿Has hecho traspaso de poderes?
Hecho traspaso de poderes. Sí, a Elena, que ya se encarga de la gira y de todo.
Me parece correcto. Un abrazo, Víctor. Gracias.
Un abrazo a todos.
Enseguida pregunto por Koundé.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Tomás Guas, con Eri Frade, con José Manuel Oliva y con Emilio Pérez de Rozas. Y con Julen Lopetegui, que desde Corea da por hecho que Koundé se marcha.
Es cierto que este año ha salido un jugador muy importante como es Diego. Posible que también, no sabemos si puede salir el otro central titular habitual en nuestro equipo. No sabemos lo que va a ocurrir. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir. Y vamos a ayudar, lógicamente, en este caso uno de ellos es Marcao y vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte rápido a la exigencia, y entre todos vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte lo más rápido posible a esa exigencia de la Liga Española.
Oliva, ¿qué decimos de Koundé? Que está a la espera de ser el siguiente, ¿no?
Sí, a ver, sitúa un poco cómo está Koundé. Koundé anda en Francia recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a final de temporada, una lesión que era leve, para mes y medio. Y el escenario ha ido, no sé si variando en las últimas semanas, pero sí es verdad que aquí nadie se tomaba en serio esa opción que veníamos comentando del Barcelona como una opción real. Y es verdad que ahora sí que aquí en Sevilla se contempla como una posibilidad que pueda ir al Barça. Pero preguntando y repreguntando un día tras otro y actualizando y reseteando el asunto, a mí me siguen insistiendo que lo ven más cerca de ir al Chelsea que de ir al Barça. Es más, yo tengo la sensación que el Sevilla prefieren que el Chelsea venga con los 55-60 millones de euros y se acabó, y a partir de ahí reconstruir el Sevilla de esta nueva temporada con otros jugadores, más que el jugador, el Barcelona, hable con el jugador, que me consta que ya lo ha hecho, y según vienen informando los compañeros de COPE, Barcelona así es, que al jugador lo acaben convenciendo y que el asunto se demore, se vaya dilatando en los meses de verano y nos planteemos a final de mercado y el Barça venga con una oferta que no llegue a culminar del todo y no llegue a satisfacer al Sevilla. A mí me da la impresión de que sigue siendo el Chelsea el que tiene ventaja en esta venta y que el jugador, digamos, que en el club lo ven en el Chelsea y no en el Barça.
Por cierto, que Koulibaly está viajando, si no ha llegado ya, a Estados Unidos, que es el fichaje del central, pero tienen que fichar tantos centrales en el
Chelsea.
Necesitan un jugador como Koundé. Dicen en Barcelona, cuentan en Barcelona que quiere el Barça, que estas cosas no son tan fáciles de hacer, meter a Memphis Depay en la operación. Porque tiene que ir Depay, tienes que tener... Pay a Depay.
No es fácil.
Prohibitiva.
Ficha de Depay, me dicen que prohibitiva. Y jugadores a día de hoy la operación. No sabemos qué va a pasar a final de mercado o si esto se dilata en el tiempo, pero de jugadores nada, dinero quiere el Sevilla.
Como casi todo el mundo. Operaciones separadas, si se hacen separadas.
Sí,
Arancha Rodríguez, hola Arancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Perdón. No, iba a decir. Es que. Volvemos a lo mismo, esto es Barcelona. ¿Barcelona qué cree? ¿Que los clubes con los que negocia son tontos o cómo va?
Bueno, es decir, ¿qué
en el derecho cada uno está a intentar las operaciones que tienes en la cabeza y luego lo que salga es lo que salga.
O sea, ¿qué se cree? ¿Que el Bayern Múnich va a soltar a Lewandowski con un año de contrato por 35 millones cuando él está pagando 70 por Rafinha, que hasta ayer estaba peleando por no descender con el Leeds? Y ahora resulta que va a pagar con papel de plata y con Depay a Koundé.
Sí, bueno, una cosa es lo que tú tengas en la cabeza y otra lo que te salga. Déjame avanzar.
Ah, bueno.
Arancha, bueno, ha sido un día interesante el entrenamiento del Madrid. Ahora hablamos, si queréis, de ello, de las máscaras de hipoxia, que yo ya le había visto utilizar al Madrid estas máscaras, ¿no?
Sí, no es la primera vez. ¿Es legal? La cuarta. Bien.
Yo me quiero comprar una, Tomás. Quiero comprarme una máscara. Me he enamorado de ella.
Sí.
Para ir al hilitos.
Además, a los futbolistas les gusta mucho exhibirla en sus redes sociales porque impacta, ¿no? Verles, pero sobre todo más impacta en los vídeos. Pero bueno, luego hablamos de eso.
Bueno, primero, Dani Ceballos. ¿Qué sabes de Dani Ceballos? Que es evidente que es uno de los hombres del mercado futbolístico del Real Madrid y del Español en concreto.
Bueno, como intuíamos,
¿esto también es fair play? ¿Esto también es fair play financiero o bueno, es que no sobra?
Por una parte sí, por una parte va a ser fair play financiero, ahora te lo voy a explicar, así que ahora cuando cuente cómo es la historia, entonces vas a saber por qué es fair play financiero. Bueno, el Real Madrid, evidentemente, dos de los futbolistas que tienen un poco el futuro incierto, aunque yo creo que los dos se van a quedar, es mi opinión personal por las noticias que voy recabando, uno de ellos es Dani Ceballos. Dani Ceballos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, acaba contrato el 30 de junio de 2023. El Real Madrid siempre ofrece contrato a sus futbolistas, ampliar ese contrato un año antes, así que estaría en el momento de hacerlo con Dani Ceballos. Como hemos contado en COPE, no le había hecho una oferta de renovación y todavía sigue sin hacerle esa oferta de renovación a Ceballos, pero hay una novedad, que es algo que todavía no hemos contado y que hemos podido saber. El Betis ha llamado al Real Madrid para preguntar por la situación de Dani Ceballos, para hablar un poquito de la cantidad en caso de que el Real Madrid quisiera vender al futbolista, de qué dinero estamos hablando. Y el Real Madrid le ha respondido al Betis que empezamos a hablar a partir de 10 millones de euros. Algo que, evidentemente, el Betis ha dicho que no puede llegar a esa cantidad.
Increíble.
Porque la situación económica no le permite poder acometer, bueno,
o sea,
esa
posición. Rafinha vale 70. Vale,
bueno,
estupendo.
Pues
claro, mira,
y
Emilio,
Ceballos vale 10.
De eso hablé yo el otro día, que me parecía poquísimo. Poquísimo que tú vendieras a Dani Ceballos por 10 millones de euros, pero es que el Betis dice que no puede comprarlo por 10 millones de euros.
Pero escúchame, el caro es Rafinha, no Ceballos va a dar. Ceballos está lo que está.
Sí, pero es que Ceballos 10 millones de euros. Perdón que me ponga así. Tomad 10 millones de euros Ceballos.
Que tiene razón.
Es precio de mercado.
Sí, hombre, pero
que en Inglaterra, perdona, Guas, lleva mucho tiempo pagando, sobrepreciando a los jugadores. Entonces, tienen que recuperar el dinero de las inversiones sobrepreciando las ventas. También,
si hay alguno que paga, los tíos están encantados. Ahora, te digo una cosa. Tú dices que 10 millones te parece poco.
Puedo
comprarlo. Pero el interesado por Ceballos no puede pagarlo.
No puede pagarlo. Esa es la otra noticia.
Es que esa es la historia.
Para mí,
no es que no pueda pagar 10 millones, es que necesita dinero en la caja. Claro, o sea, necesita incluso hasta vender.
Y luego otra cosa, Oliver,
por tanto, comprar menos por 10 millones.
Que el mejor pagado del Betis es Fekir. El mejor pagado del Betis es Fekir. Y el Betis, perdón un segundo, Emilio. Y el Betis no se puede, a lo mejor, permitir tener dos sueldos como el de Fekir.
Fíjate,
y menos pagar un traspaso.
Muy bien. Entonces, mi pregunta es, de verdad, mi pregunta es, ¿qué pretendía el Betis? ¿Que el Madrid le dijera que vale 3 millones Ceballos?
Bueno, pues como te digo, como lo del Barça, pues
claro,
tú intentas hacerlo, porque es tu obligación.
A ver, es que el Madrid tampoco, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones, perdona, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones por Ceballos tampoco, Madrid pagó algo más de 15 millones de euros. Bueno, y lleva varios años en el club y entienden en el Betis que si le queda un año...
Ceballos es mejor que cuando lo compró en Madrid.
Bueno, pero lleva tiempo sin jugar, que es bueno, es buenísimo. Ah, ¿no? Y me parecería un fichajazo para el Betis, pero que pagó 15, 16 millones hace unos cuantos de años ya, y dice el Betis, claro, si le queda un año voy a pagar casi lo que pagaste tú por él en su momento.
Creo que el Betis está en la obligación de hacer esa pregunta, de preguntar, porque si Dani Ceballos sale del Real Madrid, el único club al que quiere ir es al Betis.
Bueno,
es
un tío que ha ondeado la bandera del Betis en la Copa del Rey de hace unos meses.
Exacto, y que tiene claro su futuro, estructural, o Real Madrid o Betis, o sea, no hay otra opción ahora mismo.
De todas formas, aquí ahora mismo hablamos de 15 millones, bueno, de disparate, porque realmente no sabemos ni el valor de los jugadores, porque como aquí pagan cantidades que muchas veces nos sorprende, o 70 Rafinha, pero puede valer 70 Rafinha en el Rich, Ceballos 10, Diego Carlos 30 y Koulibaly, que tiene algún año más 40 y tanto, en fin, yo creo que los precios de mercado son, muchas veces es un disparate, no sabes muy bien dónde está uno, realmente al final es lo que quieren pagar en cada momento. Pero hay una realidad. Esto es así a día 15 de julio, 16 ya, que estamos hoy. Pero esto va a ser mucho de intercambio a final de verano. Sí, sí. Ya veréis cómo aquí se van a cambiar cromos y se va a llevar a una situación que en Italia ocurría hace años, a intercambiar jugadores. Y, por ejemplo, os pongo lo que ocurrió con Ceballos hace justo un año. El 31 de agosto, y Arancha sabe la historia perfectamente y tú también, Corro, estuvo a punto de venir a coste cero al Betis. Sí, sí. Un año cedido y compartiendo hasta ficha. Y no vino porque no se pudo
están por cuadrar pasar el límite salarial. Lo que pasa
pero
que
esto va a ser al final muy distinto a lo del día
al final,
de hoy.
Los dos están apretados, el que necesita vender y el que necesita comprar, los dos. Entonces es una partida de cartas difícil. Bueno, así está el caso de Ceballos, lo
aparte
que ha contado Arantxa.
Aquí hay una novedad que estamos viendo, que el Real Madrid, fíjate, en el último año ha dejado que acabaran contrato en el Real Madrid Marcelo, Isco y Bale. De esos tres futbolistas, solo uno tiene equipo a día de hoy. Isco libre, todavía no tiene. Sí, no Marcelo tiene equipo. Todavía no
sí,
tiene
sí,
equipo.
Verdad.
O sea, que al final, imagínate cómo está. El Real Madrid ha demostrado con esas operaciones que no le importa aguantar a estos futbolistas hasta final de contrato y además, al contrario que en el Barça, no les abren la puerta, o sea, les dicen que pueden seguir aquí y el año pasado, esos futbolistas que han abandonado a 30 de junio tuvieron minutos.
Bueno,
y tampoco Ceballos está, o sea, perdona, y tampoco Ceballos le importa la situación en la que está. Es decir, llegar a término, al 30 de junio, sin libre. Haber renovado y encontrarse en una situación libre en la que a lo mejor claro. Se podría encajar en el Betis. O sea, que también se da esa condición que, desde mi punto de vista, es una situación por la que yo me inclino a pensar que al final Ceballos va a acabar la temporada en el Real Madrid y
de
que en el 30 de junio
de
veremos
forma,
qué pasa.
De cualquier forma, Arantxa, esto que tú explicas, perdón, como todo lo que se ha explicado durante los últimos años del Real Madrid, es correctísimo. Pero yo creo que este año, como muy bien han explicado aquí Mónica Marchante en más de una ocasión, es un año muy especial, porque es un año del Mundial. Entonces yo no digo, que Ceballos sueñe con ir al Mundial de Qatar.
Que es uno de sus objetivos,
Exacto, por eso te digo, que habrá muchos futbolistas dentro de toda esta lotería que explica Oliva, que a lo mejor aceleren en cualquier condición de pretensiones económicas, de equipos y tal, por jugar y por ser titular. O sea, porque si Ceballos apura su último año.
Sí, pero
Madrid,
también necesita
no
un equipo que le pague. También necesita
sí,
un equipo
sí,
que le pague y que pague el Real Madrid,
sí, sí.
¿no?
O sea, Ceballos, Ceballos está ganando en el Real Madrid 4.5, ¿no? 4.5.
Sí.
4.5. Y Fekir, claro, creo que Fekir. ¿Cuánto?
7 brutos.
7 brutos, que son menos de lo que gana. O sea, estamos hablando de neto de Ceballos, ¿eh? Está ganando 4.5 netos. Y Fekir está en 3, 4 millones de euros.
Sí, pero la idea, si viene Ceballos, que es hacerle un contrato largo. No le vas a pagar eso, le vas a pagar menos. Sí.
Pero bueno,
sí, pero bueno, es una ficha alta.
Bueno, Kubo, ¿se va del Real Madrid a la Real Sociedad o qué?
Vaya cuento, de verdad, lo del Kubo.
Bueno, Kubo.
Haremos esto ya, en serio.
No, Kubo.
Ahora Kubo, Emilio, ahora Kubo.
¿Cuándo va a ser futbolista este chico, de verdad, en serio? Por favor.
Bueno,
es el futbolista que ha tenido más oportunidades de la historia del fútbol. Madre mía.
Yo creo que si se va, está a punto de ser vendido, ¿no, Arantxa?
Sí, todavía a mí, por lo que me dicen, no hay acuerdo definitivo. Es verdad que la mejor oferta que él considera de las cuatro que ha tenido es la de la Real Sociedad, es el equipo que más le gusta, y lo que le echaba para atrás en un principio, lo que ponía en dificultad la operación, era el hecho de que la Real Sociedad en ningún momento quiere una cesión, quiere al futbolista en propiedad, así que en esas están, en ver cómo se llega a un acuerdo para que el Real Madrid se quede con la parte proporcional o con una parte proporcional del 50% de una futuro venta y que además pues tenga una opción preferencial en el caso de que el futbolista pues termine de explotar y que el Real Madrid le quiera reclutar. Así que porque además hay que ver que el caso de Kubo es diferente a otros futbolistas porque necesitaría 10 años para poder ser comunitario, con lo cual es un futbolista que se condiciona.
¿Cómo?
Porque eres de Japón, porque eres de Japón.
Sí,
por 10 años necesita un japonés para ser
o casarse con la española y renunciar a jugar con Japón, bueno, o sea que eso, es que son muchas cosas.
El chico yo creo que lleva 10 años en España desde que le fichó el Barça.
En total, no lo sé. Yo creo que no.
No andará, yo no sé si eso requiere unos trámites cuando llega, que se han hecho o no se han hecho, ya no lo sé. Pero Cubo llegó aquí, que tenía.
Habla español mejor que yo, ¿eh?
Luego se tuvo que ir.
Hay que casarlo.
Residencia en España de 10 años. Luego tiene que casarse, bueno, en definitiva.
Claro, casarse no es
difícil. Bueno, casarse, no quiero casarse con nada.
Lo malo es mantenerse. Casarse es fácil. Lo malo es mantenerse.
Oye, como la peli. Como la peli aquella de Andy McDowell, ¿no? De matrimonio. Y era de Pardí, matrimonio de conveniencia.
Mirar cuando llegó al Barça.
Vamos a ver. Llega, perdón.
Yo flipo porque la Real Sociedad está haciendo un equiparro. Se sacó de encima al chaval este que jugaba en el Girona, ¿cómo se llama este? El goleador este pequeñito tan bueno, hombre.
Portu.
Que estaba en la Real.
Portu.
Portu al Getafe, sí.
Portu, ya la ficha este tío. Y Portu es 20 veces mejor que Cubo. Es que esto no hay quien lo entienda.
Estoy mirando cuando llegó Cubo.
Portu es 10 veces mejor que Cubo. Por favor.
Estoy de acuerdo, Emilio.
Y ahora la Real
más venenoso, más determinante, tiene más veneno.
Más venenoso, ¿no? Es que ¿qué ha hecho Cubo para jugar en la Real Sociedad?
No. Está llegando, bueno, perdón por no dejarlo en el aire. Llega en el 2011, ¿vale?
Pero se tuvo que ir a Japón.
Se fue a
Lo que ha dicho el Guas, lo que ha dicho Tomás.
Se tuvo que ir a Japón. Y aparte no solo eso, Tomás, que para tener la nacionalidad española tendría que renunciar a la japonesa. O sea, aparte de esos 10 años, o sea, no, en Japón no se puede tener, no se puede
no
ser
la doble nacionalidad.
Es hispano-japonés.
Oye,
lo cual...
¿y a Vinicius cuándo le da la nacionalidad española? Porque ya bueno, otro que lleva 80 años.
En eso está el Real Madrid, la consigue Vinicius,
va
pero está un poco
ante
paradas.
La japonesa.
Sí, a lo mejor es más fácil.
Pero no, un segundo, que tenemos noticia en Italia.
¿Qué ha pasado?
Cuidado. Que tiene que ver con Álvaro Morata, pero antes, tú conoces a Arancha personalmente, a Gianluca Di Marzio, ¿no?
Sí.
Es uno de los periodistas que...
Para mí el más fiable del mercado.
Acaba de tuitear, acuerdo alcanzado con Lewandowski, mañana no participa en la presentación del nuevo Bayern, el Barça le espera pronto, o sea que confirmando un poco las fuentes que le llegan a Gianluca Di Marzio, que
aparte,
maneja bien el mercado.
Él dio la noticia, por ejemplo, de Guardiola al Bayern, cuando nadie la olía, buenos contactos en el Bayern.
De reconocido prestigio. Bonrichetti, hola Álvaro.
Corrochano, muy buenas.
La Juventus de Turín, ¿quiere ahora a Álvaro Morata?
La Juventus de Turín siempre ha querido a Álvaro Morata. Lo que pasa es que, como hemos venido contando en la cadena COPE, la Juventus de Turín no estaba dispuesta a gastarse los 35 millones de euros que venían incluidos en esa opción de compra. No lo hizo, considerando además que se había gastado ya 20 millones de euros en las dos cesiones. Y lo que esperaba la Juve es agotar el mercado, porque se preveía que este mercado iba a ser muy largo, y agotando el mercado, acudir a la puerta del Atlético de Madrid y hacer una oferta que el Atlético no pudiera rechazar, viendo que Morata no tenía mucho más mercado. ¿Qué pasa? Que lo de Lewandowski y lo de Morata ahora mismo está plenamente conectado. ¿Por qué? Porque lo que acaba de contar Di Marzio es que la Juve está preparando ya una oferta que podría convencer al Atleti. Resulta que si el Bayern recibe el dinero por Lewandowski, el Bayern va a ir a por De Ligt, a por el defensa central de la Juve.
¿Qué va a pagar? ¿Cuánto Bonri va a pagar por De Ligt?
Se está hablando de una cantidad que ronda los 80 millones de
Toma
euros.
Toma ya.
Ave María Purísima.
De Ligt vale 80, ¿eh?
Ave María Purísima. Un blando, pero un blando, vamos.
Esto es de loco, esto no hay quien lo entienda, Tomás.
Ahora mismo la situación es que sin vender a De Ligt, la Juve no puede hacer una oferta por Morata que supere los 15 millones de euros. Ahora mismo no está en disposición de ofrecer algo muy superior a eso. Pero si en las próximas horas se cierra esa venta, obviamente la Juve va a ir al mercado, la Juve va a reforzarse en defensa. Por cierto, el nombre de Pau Torres, defensa zurdo, que es lo que busca la Juve, está en lo alto de la lista. Y la Juve va a tener la oportunidad de hacer una oferta más importante por Álvaro Morata que esos 15 más bonus que ahora mismo podría.
O sea, se va a animar esto definitivamente. Lewandowski al Barça, 50 kilos. El Bayern, estoy resumiendo muy rápido, el Bayern, 80-70-80 por De Ligt. Oferta de la Juve al Atlético de Madrid, 20-30 millones de euros, ¿puede ser, Bonri?
Sí, hombre, yo ahora mismo, según lo que me estaba contando la gente que habitualmente me informa del estado de las cuentas de la Juve, ahora mismo que la Juve ofrezca más de 15 millones es bastante complicado, pero una vez reciba el dinero por De Ligt, desde luego que la oferta puede subir 20, 30, por ahí puede andar la cosa.
Hay un componente importante en el asunto de Álvaro Morata, que su esposa, que es italiana,
está loca porque vuelva otra vez a Italia, porque le gusta muy, vivir mucho en Italia. Y él, yo creo que se siente cómodo en la Juventus.
El,
también.
El Corro no le hace asco, o sea, no, la no le hace asco. De a no, no.
Bueno, pues.
¿Y por Pau Torres cuánto podrían ofrecer?
Bueno, hay que ver. Bueno,
lo digo porque arrancar a Pau Torres de Villarreal no va a ser fácil, ¿eh?
Yo creo que por cláusula, ¿eh? No sé ahora mismo la cláusula que tiene Pau Torres. Cláusula, porque ya lo dijo, yo le pregunté un día a Rochi y dijo que cláusula, que ellos estaban encantados de...
50, dijo, ¿puede ser?
Sí, puede ser, me suena a mí 50, estaba comprobando,
bueno,
pero...
La ciudad deportiva del Villarreal se da Pau Torres, ¿eh?
Sí.
No, eso está claro, pero escúchame, los 50, los 80 del IF son 50 por Pau y 30
65,
por Morata.
Aquí hay una noticia que dice que la cláusula de rescisión del central pasa de 50 a 65 millones de euros.
Voy a ver.
Bueno, sí, yo creo por 50 millones de euros, el señor Roche lo mismo accede a venderlo. O sea que De Ligt, 80 millones de euros, ¿no?
Es acojonante. Sí.
De Ligt, que ha hecho una temporada en la Juve.
Sí, De Ligt. Cuando hablan de Ligt, pienso yo que pronto nació Miguel y todos estos. Madre
sí,
mía.
Sí. Bueno, Bonri, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Qué bonito es el Calcio Mercato. Un abrazo
total,
a todos.
Total, el Calcio Mercato es lo más bonito que hay.
Qué central.
Bueno, Arancha, ¿rematamos con las máscaras de hipoxia o qué?
Sí, la verdad que es una imagen. No sé si habéis visto el vídeo, pero si no, os aconsejo que lo veáis. El vídeo, especialmente de Lucas Vázquez, que le he visto sufrir. Yo tengo a Lucas Vázquez por un tío que está bien preparado, por un tío sufrido, por un tío que trabaja mucho, que corre mucho.
Echa el bofe.
Y hay un momento cuando le quitan la máscara que no le dice lo que piensa Antonio Pintus porque sabe que le están grabando, pero luego en redes, y ya se me perdonará la hora, en redes sociales cuando el Real Madrid ha colgado ese vídeo, él ha citado el tuit y simplemente ha puesto Pintus, cabrón.
¿Ha puesto eso?
Ha puesto eso, sí.
Mira lo que ha dicho Pintus después de escuchar a Lucas Vázquez.
Estoy muy contento. Llegaron con una condición ya muy buena. Y pienso que esto es también la consecuencia del trabajo del año pasado. Y tú no la vas a perder totalmente hoy en día. Llega ya bastante, bastante bien. Estoy muy, muy contento. Entonces, primero, lo agradezco a ellos, a los jugadores. Son ellos, ¿eh? Si el test es así, no es porque estoy yo aquí, porque ellos trabajan muy bien.
Bueno, pues Pintus está muy contento, que es hombre clave.
Equipo importante este Pintus.
Muy importante, sí, señor. Bueno, Arantxa.
Se ve cómodo. Está frotándose las manos. Es el momento de la temporada. Ahora, además lo disfruta. Y este año lo va a tener dos veces, ahora y luego en noviembre otra vez. Así que se le ve especialmente iluminada esa sonrisa.
He ampliado la foto de Tchouaméni y Rüdiger y se la enseño a mi nieta cuando se pone... ¡Le digo,
Que viene.
Dan los hombres del saco.
Que viene.
Y huye. Despavorida.
¿Cuándo te vas a Arantxa a Estados Unidos?
El domingo.
Madrid? El domingo, ¿no?
Sí, para esperarles cuando lleguen, así que...
Elena con el Barça, Arantxa con el Madrid. ¿Cuándo os veis en Las Vegas?
Nos vemos el 23.
Habéis quedado en Las Vegas.
Habíamos quedado en Las Vegas. Pues en un hotelito luego ya mandaremos fotos.
Lo que pasa en Las Vegas...
¿Queda en Las Vegas?
Se queda en Las Vegas.
Excepto alguna foto que a lo mejor colgamos pues para daros un poquito de envidia.
¿Iréis al casino? ¿Iréis al casino, no?
El hotel que estamos creo que tiene casino.
No me jugaría todos los ahorros que tiene, yo me lo jugaría.
Un hotel
17 negro fuera ya.
En Las Vegas.
Arantxa, juega al 14.
Juega.
Un hotel en Las Vegas que no tenga casino.
Juega al 14, una pasta por mí.
Hasta luego, Arantxa.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Bueno, tengo 3 o 4 minutos porque tengo varias cosas, pero no sé si habéis visto alguna vez el programa Martínez y Hermanos. Qué bueno es. Dani Martínez, es buenísimo. Bueno, lleva 3 personas que no tienen nada que ver y normalmente algún deportista que son hermanos suyos, que por cierto que hace la presentación del programa Antoñito Ruiz como una velada de boxeo, dice aquí viene tal, no sé qué. Bueno, en el último ha estado Iker Muniain. Sí. Ha contado una cosa que había contado ya en su libro, en su biografía, pero que al contarla le ha provocado que las redes sociales, los seguidores del Athletic de Bilbao, no estén muy contentos. Lo que ha contado, lo hemos acortado un poco, la anécdota dura como 3 minutos, en un minuto os vais a enterar. Muniain.
Fue en 2018, jugaban el River Boca, trajeron la final a Santiago Bernabéu. Yo soy muy fanático de River Plate, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Se daba la circunstancia de que yo jugaba el lunes y el partido era el domingo. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre. El equipo estaba horrible, habían echado al entrenador, habían puesto un entrenador nuevo, o sea, la peor situación que te podías imaginar.
No, todo mal.
Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida, tengo que estar. Alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid y al día siguiente juego mi partido. Llegamos a Madrid y digo, o sea, hay 50.000 personas de River Plate aquí, no puedo ir así con la cara descubierta. Entonces, ¿qué hicimos? Le cogí una peluca, unas gafas, una gorra. Fui barra ahorrada y había un control de seguridad. Entonces estaba la Policía Nacional esperando así. Entonces llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda así mirando a la cara. Y yo, hostia, esto es tan... Yo, me habrá reconocido. Me mira la cara así otra vez. Pase, pase. Le digo, a este le gusta el fútbol, me ha conocido, todos los policías son listos. Me voy, 50 metros, miro para atrás y el policía así, mirándome.
Bueno, el final de la historia no es lo importante. Lo importante es que al día siguiente tenía un partido con el Athletic Bilbao. Gana el Athletic Bilbao 1-0 al Girona. Estaba muy mal. Creo que lo habían ganado desde agosto y el partido es en diciembre. Él juega solo unos minutos y gana el Athletic Bilbao de penalti, un penalti que tiró a Duriz. Pero el penalti se lo hacen a él, a Iker Muniain. Y le han dado palos hoy en las redes sociales porque, claro, el día anterior habéis escuchado la historia, ¿no? Que... Porque la ha contado, si no ni te enteras, porque de esta debe haber mil en el fútbol.
Exacto, si fuera solo él...
No, no, un millón.
Un millón, contra, efectivamente, claro. Un millón.
Si fuera solo pero él, hay que ver cómo está el mundo lleno de ofendiditos por cualquier cosa.
Pero te voy a decir
o sea,
una
cualquier
cosa,
cosa
chico,
o sea, una cosa que cuenta el chaval con naturalidad, con gracia y tal, y aquí la gente se ofende, macho.
Bueno,
la
oye, gente, y que es un para tipo, la, es una mola del fútbol.
Para,
joder,
la, gente de River, para la gente de River, Muniain empieza, pasa ya a ser un ídolo, porque esta es la otra versión, lo que se vive en Argentina.
Una bandera, pero... Lo que se cae es la milonga de las concentraciones y que los jugadores no hablan el día antes, la
no, no, eso es una coña. Ahora que es un acto de amor al fútbol, joder, ese es mi equipo en Argentina, tengo que ir a verlo y Bilbao Madrid, hombre, que no sé si sea Estambul, pero que tampoco está al lado.
Bueno, un tipo que lleva mil años ya en el fútbol, que él empezó a jugar con 16 años y lleva ya mil años y tiene la pasión del fútbol.
Que sí, bueno, eso es lo destacable, joder.
Oye, tienes que ver el programa de Dani Martín.
Lo de arte es ponerse una peluca. Ponerse una peluca es de arte, hombre.
Bueno, ¿cómo estuvo Albiol en ese programa?
Sí, que la anécdota de Albiol con Iker Casillas es buenísima, pero bueno, que lo la gente que no la ha visto.
La de Bartra sobre Joaquín.
La de Bartra sobre Joaquín.
Esa es buenísima.
Son amigos, amigos y le saca cosas. Bueno, muy bien, habéis estado muy bien y nos hemos enterado de cómo está el mercado. Que todo está muy caro, muy caro.
Hombre,
el pescado, la merluza
muy
está
tieso.
Muy cara. Y sí, que está muy tieso el mundo del fútbol.
Pero haz tú el mercado último día, Corro.
No, hombre, va a ser apasionante. Apasionante.
A precio de sal.
Yo creo que este año va a ser espectacular, ¿eh? Creo que
bueno,
no nunca he visto.
Forma,
¿eh?
Corro, de cualquier forma, Corro, el mercado de hoy en la COPE se cierra con que Lewandowski es jugador del Barça.
Eso es, efectivamente.
Sí, sí.
Hombre, estaba Víctor Navarro dándome la tabarra toda la tarde. Oye, que esta gente está muy ilusionada, muy optimista. La noticia es esa, Lewandowski va a jugar en el Barcelona. El precio está entre 50 y 55 millones. Y yo creo que en las próximas horas está en Barcelona para ser presentado por el Barça.
Os recuerdo que el mercado
se cierra... Sí, de cualquier forma... No, perdona, Tomás. Lo que quiero decir es que probablemente venga, pero... No estando el presidente, no sé, ¿eh? Esa es una foto que no se puede escapar.
No, escucha, a lo mejor va Laporta va a Miami, a lo mejor cambia de opinión y se queda, o a lo mejor Lewandowski va a Miami y le presenta
ya,
luego. Bueno, vamos a ver cómo.
Por eso, por eso.
Que digo que os recuerdo que el mercado se cierra después de tres jornadas de liga, ¿eh?
Sí, sí, que esa es otra.
Que esa es otra.
Tomás Guas.
Adiós, guapo.
Oliva. Adiós.
Adiós.
Emilio
adiós.
Pérez de Rozas. Adiós. Y Eri Frade.
Adiós, Corro.
Quédate que vamos a hablar del Tour de Francia. El Tour de Francia. Un abrazo a todos y va el Tour de France. Con Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Corro Chano y compañía, buenas noches.
Bueno, Eri, después de la tempestad, la calma, después de tres días muy buenos de ciclismo por los Alpes, hoy era otra cosa, ¿no?
Bueno, una calma según la mires, otro espectáculo diferente, vamos a decir. El perfil se prestaba a una fuga o a que si había ganas pudiera haber un sprint más o menos masivo. Estaba controlando casi toda la etapa el Lotto Soudal y en una curva a 71 kilómetros se cae su sprinter Caleb Ewan y lógicamente... El Lotto, cuando ve que Ewan no llega, se aparta de la persecución de una fuga que era muy buena. Estaba un campeón del mundo en ruta, un campeón del mundo junior en ruta, un campeón del mundo contra el crono y el bronce mundial contra el crono y campeón de Europa. O sea, que eran rodadores fantásticos. Y bueno, cuando se quitó el Lotto, parecía que se entregaba el pelotón. De repente entró tarde, mal y nunca el Bike Exchange, el equipo de Michael Matthews, que tuvo al pelotón en vilo durante 40 kilómetros y luego ya pues se acabaron rindiendo, hubo otra tensioncita ahí al final, pero la victoria estaba arriba y Pedersen hizo todo lo que había que hacer, seleccionar la fuga primero y luego remachar en el sprint con mucho a Hugo Ulé y a Wright, el ciclista del Bahrein.
Otro danés, ¿eh? ¿Cómo debe estar la gente en Dinamarca, Quique?
Como loca, sí, las audiencias eran espectaculares, otro día dijimos en la transmisión que casi dos de cada cuatro... daneses habían estado en la carretera viendo el paso de los ciclistas. Imagínate cuando han empezado también a ganar carreras. Bueno, en fin, que es un país de ciclistas y de ciclismo, desde luego.
Bueno, para mañana, para este fin de semana, para el sábado y el domingo, ¿grandes, pequeñas o medianas emociones?
Medias para mañana, fuertes para nosotros, porque regresamos a Mende,
en el macizo central, desde Saint-Étienne, 192 kilómetros. Es un puerto de segunda categoría muy chulo, que puede marcar diferencias. Es otro aeródromo. Es donde Omar Fraile ganó la última etapa para los españoles hace ya 4 años, con lo cual es un momento especial para nosotros. Ojalá los Izaguirre, Luis León, Verona y demás puedan tener mañana algún tipo de oportunidad de meterse en la fuga e intentar ganar. El domingo se llega a Carcassonne, sprint seguro, y luego el descanso del lunes en Carcassonne para arrancar ya la semana de los Pirineos, que es donde ya se jugará el amarillo entre los que quieran, ¿no? Los Pogacar y los Jumbo, desde luego.
Muy bien. ¿Qué ves desde la ventana de la habitación del hotel, Quique?
Estoy en Saint-Étienne, veo un parking grande con un montón de coches del Tour, porque hoy aquí duermo con gente de la caravana, gente joven que tiene todavía fuerzas para salir a tomar copas por la noche.
Es verdad.
Y por la mañana desayunar a las 7:30. Yo no, eso no lo entiendo.
Entonces ya llega una edad que no se puede, que dices, pude en su día, pero ya no puedo.
Salen cada día, tú.
Me parece correcto que la gente lo haga cuando puede. Eric, Ike, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. El Tour de Francia. Y atención, cuando van a ser las 12:30 de la noche, venimos contando desde el inicio de este partidazo que en poco Lewandowski iba a ser jugador del Barça. Y Víctor Navarro, a esta hora de la noche, la información que tienes. Hola, Víctor, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Lewandowski es jugador del Barça, ya se puede decir en presente, ya no es en las próximas horas, se anunciará en las próximas horas, pero fuentes del gabinete de la presidencia del FC Barcelona confirman a esta hora, hace 2 minutos, al partidazo de la cadena COPE, que hay ese principio de acuerdo con Lewandowski, que lo harán oficial en las próximas horas, que irá directamente a la gira, que no será presentado antes de la gira, sino será presentado después. Cuando llegan el 31 de julio, sería presentado después en Barcelona, en el Camp Nou, con un Camp Nou a reventar, como deseaba Joan Laporta.
O sea, Lewandowski es jugador del Barça. ¿Es posible que mañana se monte el avión a Miami? ¿Es posible?
Sí, es posible que se monte mañana ya en el avión a Miami, o que acuda directamente desde Múnich a Miami, pero Lewandowski estará en la gira del Barça y será presentado después de la gira, y es nuevo jugador del FC Barcelona.
¿Qué podemos decir? 50, 55 millones, hay que peinarlo un poco, pero ese debe ser el precio, ¿no?
No han llegado a los 50 millones fijos que pedía el Bayern, se han quedado unos 45 millones de euros fijos. El Barça no quería llegar en ningún caso a los 50, la oferta anterior era de 40, la oferta de la que hablaba hoy Joan Laporta era de 45 millones fijos. Esos 45 millones fijos que el Bayern ya ha aceptado y que hacen que Lewandowski sea nuevo jugador del Barça y que ya esté para la próxima temporada a los mandos de la delantera del Barça y bajo la tutela de Xavi Hernández en el banquillo.
Por 45 millones ficha el Barça un pedazo de goleador, o sea, 80 de Ligue, 45 Lewandowski. Sí, tiene 33 años, le quedan menos de carrera, pero es un tipo que los mete de todos los colores. Noticia que confirma Víctor Navarro, el Barça ha fichado a Robert Lewandowski, se incorpora directamente a la gira americana y será presentado a la vuelta, gran fichaje del Barcelona. Enhorabuena, Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Víctor Navarro confirmando el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Lo siguiente en un momento va a ser, pues sí, el miedo que tenemos ante el partido de mañana, porque la situación es muy buena, nos vale el empate, nos vale ganar, pero nos la jugamos contra Dinamarca en la Eurocopa Femenina.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes.
También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Copón a 99 céntimos el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
These New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
Este sábado a las 9 de la noche, una final para España. España-Dinamarca, lo saben porque lo venimos repitiendo muchas veces, nos vale el empate, pero vamos a ganar. Vamos a ganar para meternos en cuartos y jugar contra Inglaterra. La enviada especial que cuenta todo esto mejor que nadie es Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Cómo están nuestras mujeres?
Pues están bien, muy, muy animadas, muy concentradas y
va pasando el luto, ¿no? El luto de Alemania va pasando, ¿no?
Sí, va pasando. Ha costado, ¿eh? Evidentemente no te voy a decir que ha sido nada ni parecido a cuando tuvimos la malísima noticia de la lesión de Alexia, pero ha costado, ¿eh? Más de lo que pueda parecer, porque dices, bueno, entraba dentro de los planes perder ante Alemania. Sí, pero no. Evidentemente es una derrota que podías contar con ella, pero ha costado, ¿eh? Han estado ahí un poco doloridas y escocidas las jugadoras con esa derrota, pero ya están plenamente concentradas en el partido de mañana, que no queríamos que fuera así, pero se ha convertido en una final, por
ahora,
desgracia.
Ahora me cuentas más cosas de cómo está la selección, pero saludemos al seleccionador, a Jorge Vilda. Seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
He dicho yo lo del luto, pues una palabra a utilizar. ¿Ha pasado ya la selección el luto de Alemania?
Sí, ya hemos hecho borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, aprendiendo de los errores, sabiendo también que se hicieron muchas cosas buenas y ya pensando en Dinamarca, porque ahora pensar en otra cosa ya es perder el tiempo.
Sí, llamó mucho la atención la rueda de prensa después del partido contra Alemania, que fuiste muy claro. No sé si por la claridad a la que no estamos acostumbrados a lo mejor, que señalaste ahí los errores que no te habían parecido que habían estado bien en algunas ocasiones. No sé si luego eso luego me imagino que lo hablaste antes con las jugadoras antes de salir a la rueda de prensa o se lo contaste al día siguiente.
No, al día siguiente siempre luego pues vemos unos cortes del partido, de cosas a mejorar, de cosas que hicimos bien, y allí se comentó, pero vamos, refuerzo absoluto a todos los errores que se cometieron. Aquí todos podemos cometer errores, intentamos hacer lo menos posibles, porque de esto va el fútbol y más en la élite al máximo nivel, pero bueno, tenemos que mirar primero para adentro, para analizar lo que pasó, para pues intentar, si se da la siguiente vez jugar contra Alemania, pues intentar ganar. Pienso que el otro día, pues si no se hubiera dado los goles como se dieron, podríamos hablar de otra cosa, porque dominamos, incluso hubo momentos que la sometimos. Tuvimos ocasiones para hacerlo, pero en partidos de tan alto nivel, pues bueno, si no metes las que tienes y cometes algunos errores, pues no ganas el partido.
Así es, ese es el resumen más simple, pero el más certero, como lo que acabas de decir. ¿Llevabais 2 años sin perder, Jorge?
Sí, leí por allí 1.200 días. Bueno,
una barbaridad. O sea, que no estás, ni tú ni ellas estáis acostumbrados a la derrota. O sea, es una novedad, porque cuando ganas o no pierdes muchos partidos, no sabes cómo digerir estos momentos, y más en una gran competición, ¿no?
Pues sí, pero bueno, oye, al final, quiero decir, cuando hemos perdido ha sido contra grandes selecciones, nosotros estamos luchando por cada día ser mejores. La última derrota fue contra Estados Unidos en la Civilis Cup, que es un torneo que jugamos allí, y fue también de un error nuestro, es decir, que bueno, pues que es algo que también estamos trabajando desde entonces, fue una falta lateral. Y el otro día, pues aparte del primer gol, luego fue un córner, es algo que tenemos una cuenta pendiente, que por lo menos tenemos que ser capaces de que no nos generen tanto peligro a balón parado. Así que pues Alemania, otras selecciones nórdicas o que físicamente son más potentes, pues nos pueden crear peligro, pero tenemos que tener nuestras armas para neutralizar esas acciones. Así que bueno, pues trabajando, intentando ser mejores y fijándonos ya en Dinamarca.
Con Sandra Paño es mucho que hablar o poco que hablar, porque cada jugadora depende, ¿no?
Bueno, simplemente pues hoy hablar con ella, que ánimo, que aquí todos cometemos errores, y luego pues también en el vídeo pues un respaldo total y refuerzo absoluto, porque bueno, también después de cada puerta se falla, todo el mundo puede tener un fallo en igual en una jugadora convocada, alineada, en el balón parado, o sea, al final somos un equipo, nos tenemos que respaldar y nos tenemos que ayudar todos.
Sabes que hay una gran atención mediática en España, los números de Televisión Española, por ejemplo, son muy buenos, nosotros también que estamos dando los partidos y el feedback es muy bueno, o sea que hay una gran atención sobre esta competición. ¿Eso lo perciben las jugadoras? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo estáis manejando?
Bueno, a ver, sí que leemos, yo poco, la verdad, porque al final el día no te da para más, pero sí que me pasan los informes y el dato del otro día de casi 1,5 millones, pues los que saben que me dijeron que estaba muy bien, pues es algo que te alegra, ¿no? Que al final las elecciones estén enganchando a la gente, que nos sigan y que nos apoyen. También el otro día, la salida del hotel para ir al estadio, estando en Londres, pues había bastante gente a la entrada del estadio también, y luego pues escuchaban a los españoles en el estadio del Brentford. Así que nada, nosotros encantados que siga creciendo, claro que sí.
¿Se crecen con la presión o intimida alguna? Cada una es cada una, pero ¿qué ves más? ¿Crecimiento con la presión o que se hacen más pequeñas?
Bueno, yo creo que les motiva. ¿Sí? Yo creo que les motiva, sí, que cuando sienten que la gente está detrás, eso siempre motiva. Y bueno, pues también es algo que se prepara. Tenemos aquí a Javier López Vallejo como psicólogo, con sus charlas y también con su trabajo individual. Y al final pues lo hace muy bien, porque siento que cuando las jugadoras salen y cuando pues hemos venido a esta Eurocopa, que es la que tiene más difusión de siempre y que sentimos que la gente está detrás, ya están contentas y yo creo que eso ayuda.
Jorge, España contra Dinamarca es una final, porque en los grandes torneos las finales se presentan incluso en la primera fase. Esto es una final, porque si pierdes te vas para casa. Y casi estábamos hablando, Andrea y yo, que este partido es casi más difícil, entre comillas, que si pasas y en cuartos te encuentras con Inglaterra, porque en este te está jugando la vida.
Pues sí, al final pues esto también es lo bonito del fútbol, ¿no? Cuando llegas a estos momentos, y si no llegas a estos momentos es que no te has clasificado para una Eurocopa. Estamos aquí, tenemos una gran selección delante que se la ganó por primera vez en junio del año pasado. Se la ganó bien, pero eso no quiere decir nada.
Tiene somos mejores, ¿no, Jorge? Nosotros somos mejores que ellos.
¿No? Somos mejores. Si atiendes al ranking, estamos por encima. En el ranking UEFA y FIFA estamos por encima, pero hemos estado muchos años por detrás. Esto las hemos pasado hace bien poco. Bueno, femenino, sí.
No, iba a decir que le ganamos 4-1 a Finlandia, ella es 1-0. Nosotros perdimos 2-0 con Alemania, ella es 4-0, me parece que fue 4-0. O sea que hay casi una diferencia ahí de si esto fueran matemáticas, de doble de efectividad en un sitio y en otro, ¿no?
Claro, pero ya sabéis que el fútbol
no va así.
Es un partido complicado, es un partido seguro de tú a tú. Además, ellas tienen que ganar sí o sí. Nosotros no es que juguemos con que no haga el empate, tenemos que salir a ganar también, si no nos equivocaríamos en ese planteamiento. Pero bueno, va a ser un partido, estoy convencido, que muy disputado y muy igualado.
Andrea, remata, que eres la que más sabes de esto.
Mister, yo sé que no vas a soltar prenda, pero te tengo que preguntar, en tu cabeza ahora mismo, a poquitas horas, ¿manejas algún cambio en el once? ¿Lo piensas? ¿Crees que puedes tocar alguna línea del campo para intentar mejorar un poco quizá la efectividad o la llegada a área contraria en este partido en el que necesitamos ganar? Aunque nos valga el empate, hay que salir a ganar.
Bueno, es que en estas ocasiones siempre digo lo mismo. Ellas todavía no saben el 11. Nosotros también todavía tenemos que decidir. Entonces, pues bueno, pues de momento no podemos dar ninguna pista ni avanzar nada. Primero porque el 11 no está determinado al 100%. Y luego, pues porque si avanzáramos algo, podíamos dar ventaja al contrario y no estamos como para dar ventaja a nadie.
Pero eso que llamamos los periodistas revolución no, ¿no?
Revoluciones
5 o 6 cambios, es una revolución.
No es mucho de revoluciones, Jorge.
No, por eso digo que revolución bueno, ¿no?
Bueno, a ver, están las 23 disponibles, cualquiera puede jugar. Sobre todo lo más importante es que España tiene que jugar a lo que sabe y si lo hacemos bien, pues seguro que ganamos.
Muy bien, Jorge, los mejores deseos, que ganemos a Dinamarca, que nos llenemos un poco de carga positiva, ¿no? Y luego afrontemos un partido súper bonito contra Inglaterra en cuartos de final, que es la anfitriona, pero primero contra Dinamarca. Así que muy atentos vamos a estar del partido. Mucha suerte, ¿eh? Transmítelo así a todo el equipo, ¿eh?
Pues eso sería genial. Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Jorge Vilda, el seleccionador nacional. Bueno, pues ahora sí, ya cuéntame lo que tú ves, lo que has visto, la última hora de la selección, Andrea.
Bueno, pues que hemos tenido una buena noticia y es que Laia va a estar disponible para el partido. Ha hecho en la última sesión unos 20 minutitos apartada del resto de sus compañeras. Se ha sometido a una resonancia para ver cómo estaban esas molestias en los isquios y el resto del entrenamiento lo ha hecho con el grupo. Así que aparentemente las 23 disponibles para Jorge Vilda para el partido de mañana, que es una auténtica final para estar en los cuartos. Y fíjate si es importante este partido, Corro, que mañana va a estar en la grada, además del presidente de la Federación Española de Fútbol, que no se ha perdido ninguno de los dos encuentros que ha jugado la selección española aquí, Luis Rubiales, va a estar la princesa Leonor. Así que todo presto y dispuesto para ese partidazo mañana a las 9 en el estadio de Brentford, buscando unos cuartos de final.
Todo apoyo es poco para la selección española femenina. Bueno, que no nos pase nada. Mañana lo contamos en el tiempo de juego. Vamos a confiar y que la selección española se meta en los cuartos y esa historia ya la contaremos la semana que viene. Andrea, te escucho atentamente mañana. Un beso.
Un besazo, Corro. Chao.
Más cosas aquí en el partidazo. Por ejemplo, el campo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pateado, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Llega uno de los momentos estelares del partidazo. El viernes por la noche, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y José Luis García. Hola, José Luis, director.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida?
Al director mejor, creo.
Con calor, pero... pero bueno, ¿qué queremos? Si es verano, claro.
No se habla de otra cosa, ¿eh? Del calor. ¿Qué calor hace? Sí. Te cruzas a la gente, ¿qué calor hace?
Sí. Yo lo he oído desde que era niño también. Vaya sí, verano. Sí, que... sí, oye, sí. Este verano es tremendo, es caluroso. Oye, toda la gente decía eso. Oye, es que no recuerdo un verano igual. Eso que se decía todo es calor de guerra civil. Eso que se decía. Sí, sí.
Calor de guerra civil.
Sí, sí, se hace un calor de guerra civil, porque la guerra civil debía haber hecho un calor tremendo en agosto también, y sí, no lo sé. Claro, bueno. Pero bueno, pero claro, es verano y está complicada la cosa.
No sé si me dará tiempo esta noche, que es una edición un poco más reducida, porque hacemos hora y media hasta que llegue la contraportada, pero estaba hablando esta tarde con Jaime Ugarte y estamos hablando de el ranking, porque vamos a hablar de un personaje que es uno de los mejores boxeadores españoles de toda la historia, y estaba preguntando yo por el ranking de mejores boxeadores. ¿Tú cómo puedes hacer dos cosas a la vez, Garci? Según vamos hablando, vas pensando en quiénes para ti los tres mejores boxeadores de España, y Jaime lo tiene más o menos claro porque bueno, lo hemos estado hablando.
Sí, bueno, yo te diría...
¿Lo quieres decir ya o qué?
Sí, Castillejo. Sí, Castillejo.
¿Por órdenes?
Pedro Carrasco, Sidor y Lizcudum, creo que han sido los tres grandes figuras.
El tercero no lo conozco, ¿el tercero que has dicho quién es?
Paulino Uzcudum.
Paulino Uzcudum era un peso pesado, el mútil de Rágil.
Sí, señor.
Llegó a pelear en Estados Unidos con las más grandes, con Joe Louis, ganó al, a la pantera Harry Wills, era
Harry Wills, sí. La pantera, ¿te acuerdas?
No metes a Alegrá, que el otro día que estuve contigo me
dijiste... Alegrá no es español, bueno, es español, claro, pero vamos, bueno, no ha nacido, nacido en Baracoa, o sea que...
O sea, tú solo nacidos en el territorio, ¿no?
Bueno, Alegrá está, como dijéramos, los puertos, ahora claro, que estamos en el Tour, os categorí.
Sí.
Sí, claro,
¿y los tuyos cuáles son, Jaime?
Pues hombre, hay que incluir evidentemente a Javi Castillejo, claro, los clásicos como el propio García, que yo no le vi, pero hablan de Ignacio Ara.
Claro, yo tampoco.
Claro, pero como que había sido, fue un fuera de serie, le llamaban el catedrático de las 12 cuerdas cuando aquello, sí, ¿no? Pero Pedro Carrasco yo creo que tiene que estar ahí, campeón mundial, yo creo que prácticamente con un récord de imbatibilidad, o sea, una cosa de locos. Y luego personajes que también... penetraban en el corazón de los aficionados. Por eso dices Alegrá, es que yo he tenido la oportunidad de conocer, bueno, el director, por supuesto, ¿no? Y son, eran auténticas estrellas, una estrella, como de cine, va por la Gran Vía y todo ahí, el taxista, ¡Bibi!
Sí, claro, claro. Hombre, yo diría esos tres y mención especial aparte a Pepe Alegrá, claro, claro, que es uno de los más grandes campeones que hemos podido disfrutar aquí en España. Lo que pasa que nosotros también, es que Uzkudun, es que es un tipo, fue campeón de Europa, boxeó con todos los más grandes, como acaba de decir Jaime, joder, con Joel Luis. Ahí sí, perdió, es la primera vez que sí, lo tiraron, que nunca lo habían tirado. Sí, se ha peleado con todos los grandes, con todos, campeón de Europa también, ¿no? Y hizo que el boxeo en España tuviera una época pues muy floreciente. Y Pedro Carrasco, con solo la...
Qué bien que nombréis a Pedro Carrasco. Qué bien, hombre, que nombréis a Pedro Carrasco.
Valiente como poco.
Porque el paso del tiempo hace que incluyan a Pedro Carrasco en un mundo, sí, que no le pertenece como
pero el aficionado deportista al boxeo y
sabe quién es Pedro Carrasco.
Sabe quién es Pedro Carrasco y lo que le quería a todo el mundo y lo que demostró, vamos, es incuestionable. Ahora, bueno, pues...
Oye, tres venga, nombres propios. Vamos a ver. El primero, hoy, bueno, esta semana ha cumplido 60 años este boxeador.
Bueno, mira, acuérdate que llegó el 12º round y entonces la pelea se iba perdiendo. A mí me dice Búfalo, mi entrenador, que en paz descanse, Julio, hazlo por tu mamá, por tus hijos, por México. Me decía por todo el mundo y yo le decía, ¿y por mí qué? Pues, entonces, pero fueron palabras mágicas.
Si fuera un concurso, diría uno, Julio César Chávez, Julio, mexicano, ha cumplido 60 tacos.
Sí, y está hablando de la pelea contra Meldrick Taylor, para mí, una de las 10 mejores peleas de la historia. Tampoco podemos hablar de la... porque se daban dos circunstancias. Meldrick Taylor, oro olímpico en su mejor momento, campeón mundial, invicto, Julio César Chávez, que era, vamos, yo le tengo a Chávez, que tengo la oportunidad, esa anécdota me lo contó a mí, de que cuando el gran Búfalo le decía eso, pelea por tu familia, por México, y te dije, joder, por mí que me está matando a palos este negro que tengo enfrente, macho, que a ver qué hago, ¿no? Y era, vamos, un ídolo total. Y le vimos en España por primera vez gracias a una compañera del director, a Pilar Miró.
Sí.
Julio, además, en uno de los grandes combates, Julio César Chávez, Edwin el Chapo Rosario.
Joder, qué pelea.
En televisión española. Eso es, si te aburres un día, un día se veía Joseba Larrañaga y me dijo, madre mía, pero ¿qué esto qué es?
¿Estará en la,
sí, está en la YouTube, web
de Radio Televisión Española o en YouTube?
Pues en YouTube, la puedes ver en cualquier sitio de esos. Pero vamos, y lo en directo, y yo ahí descubrí lo que era la pelea en esa media y corta distancia, que aquí en Europa... pues prácticamente no se hacía. ¿Te acuerdas, director? Esa pelea en el que llaman el infighting. O sea, qué intercambio.
El otro día pusiste, Jaime, que lo comentaste hace una semana, el Chávez contra el Chico de Oro.
Ah, sí, contra Golden Boy.
Ese nunca se me olvidará. Ese fue un sábado que vimos la final de la Copa de España de fútbol entre el Barcelona y el Betis, y después salimos directamente tomamos algo y nos fuimos a Canal Plus y teníamos la pelea de Chávez contra Oscar de la Hoya. Menudo sábado, madre mía.
Bueno, cumplió 60 tacos el 12 de julio, dice.
Pero yo creo que es el, hombre, vamos a ver Canelo, pero sí, podemos decir que es el más grande
en México, de México, ¿no? En México yo creo que sí. En México,
el ranking de México es Julio César Chávez.
Porque
Canelo,
la gente le quiere más a Julio César Chávez que a Canelo. Y eso que luego se comportó, tuvo muchos problemas, se bebía el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Rin, el Danubio.
Bueno, me ha puesto aquí la producción, lo celebró, creo que es el 12 de julio, el día de su cumpleaños.
Sí, 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 sí.
Lo celebró con un fiestón rodeado de su familia y amigos en México, Distrito Federal.
Eso, buen sitio para celebrar. Cuando entrenaba Chávez, venía el presidente de México, el Salinas de Gortari, cogía un helicóptero y iba a verle entrenar. O sea, ese era el nivel de Julio César Chávez, ¿eh? Y tiene el récord mundial, que tuvo la fortuna de estar allí. en el Azteca de México, que yo me acuerdo siempre que paseaba, digo yo, yo hacía, digo, por aquí Maradona, yo me hacía mi rollo, por aquí Maradona debió empezar a que esa famosa carrera, metió 140.000 personas, es el récord mundial, ¿eh?
Hay una canción muy bonita de Calamaro sobre el Estadio Azteca, muy bonita, ¿eh? Sobre el Estadio Azteca. Bueno, 107 triunfos, 86 causas y derrotas, 2 empates. Segundo nombre de la noche. Este hoy debe estar recordando que este día de hace 16 años vivió una gran noche.
Javier Castillejo.
Y ellos pensaron, bueno, pues este es campeón del mundo, ha sido campeón del mundo 7 veces. Pues es un rival idóneo. Y a mí cuando me dijeron, digo, la habéis calado, macho. La habéis calado.
Boxeo con él en Alemania, en su terreno, en su casa, y voy y hago sobrenatural. Y me quedo campeón del mundo del peso medio.
Este es Javier Castillejo en un Informe Plus especial que han hecho los compañeros de Movistar, que está espectacular y lo están poniendo ahora. Javier Castillejo, ¿qué decís?
Pues, ¿qué se puede decir? Que en ese combate, precisamente, contra Sturm, yo creo que el momento del KO es, pues, estábamos hablando de Maradona, del gol del Mundial de México, pues podría ser la combinación. No sé qué pensará el director, pero la combinación más bonita, contundente, tú la has visto, Corro, te la he enseñado un momentito, que parte con un crochet de izquierda terrible.
Es
tres,
una serie
tres
increíble.
Tres ganchos, tres uppers consecutivos.
Tres consecutivos.
Y un judo izquierda al hígado que le está doliendo todavía, es tú. Llamó el otro día y que 16 años después le sigue doliendo. Sí, sí.
Yo creo que Javier Castillejo, que además está de actualidad, como tú muy bien dices, porque Movistar le ha hecho un documental que se lo merece, por supuesto, y es que yo creo que si hubiera que poner un ranking, es el número uno, porque es que ha sido campeón del mundo en dos categorías, es impresionante, se ha peleado con Oscar de la Hoya, con gente extraordinaria. La mala suerte es que le pilló que el boxeo todo estaba como mal visto, si no, incluso hubiera tenido la suerte de que le hubieran homenajeado y, de, como digo yo siempre, y que le hubieran dado la mano, no ya el rey, joder, por lo menos el alcalde de su ciudad, y le hubieran dado cualquier, no sé, alegría.
Bueno, que hubiera sido algún día, algún día finalista del Premio Príncipe de Asturias, algo así, ¿no?
Sí,
campeón de Europa, campeón del mundo en dos categorías, ocho veces, a ver quién es ocho veces campeón del mundo, que no es fácil.
Claro.
O sea, pero bueno, eso es, y dentro de lo que cabe, Castillejo cogió un par de buenas olas, que cogió el inicio de Telecinco y luego también de Vía Digital, antes de la de Canal Satélite Digital, y que pudo hacer el campeonato del mundo por primera vez en Madrid, o sea, que dentro de lo que pasa, que luego lo que dice el director es aplastante, que un deportista de estas características, pues que a la gente le, pues no, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que con lo de Pedro Carrasco.
Y un ejemplo de su carrera.
Claro, y luego encima, pues eso, con su familia, sin ningún lío, todo bien, ahora, bueno, en Parla, por lo menos el polideportivo se llama Francisco Javier Castillejo, ¿no?
Un tipo que ha llevado el nombre de Parla por todo el mundo, el lince de Parla,
eso,
o sea,
es, ¿no?
Como poco.
Que digo eso, que por lo menos la gente del boxeo, que también se lo digo a él, no, porque a veces nos ponemos, coño, no, nos ha faltado un poco el reconocimiento, bueno, pero la gente del boxeo te adora. Eres una luz, has sido una estrella para todos nosotros, que tenías más que haber sido más reconocido, pues
por
seguro,
supuesto.
Porque bueno, ganó este título no había nadie en el aeropuerto para
no, ya te digo, nadie lo recibió, pero es increíble. Pero fíjate tú lo que hubiera sido unos años antes, ¿no? Cuando los periódicos deportivos y no deportivos abrían su primera página con los boxeadores, ¿no?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo hemos dicho y quiero volver un poco a recordarlo, ¿no? Porque depende de quién esté. Por ejemplo, Pilar Miró, que según me ha dicho también el director, no se casaba con nadie, no tenía...
No.
Y tal, pues dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Y si es a las 5 de la mañana, que yo me imagino a una ejecutiva, en este caso, de Televisión Española, dice, no, ¿pero cuál es el inconveniente? ¿Por qué no se puede...? Si es
claro, el que quiera que lo vea.
Claro. Dije,
pero este Tyson no es una noticia mundial, pues
sí.
Vamos a darlo.
Claro.
¿No? Y se veían las películas, las peleas de Tyson a las 2 de la mañana, el que quiera que lo vea. Bueno, el que quiera, gran millones, ¿eh?
Claro.
Bueno, tercer nombre propio este de actualidad, se llama Ryan García, de New Golden Boy, pelea mañana.
Sí, señor.
Y bueno, el apodo lo dice todo, ¿no? The New Golden Boy.
Sí, es que es, bueno, mañana, para que la gente lo sepa, director, que ya sé que contamos contigo, para que te entretengas, a partir de las 2 de la mañana en DAZN, en directo, desde el antiguo Staples Center, que se llama ahora el Crypto Arena.
Ah, se llama el Staple. Sí,
sí, el Staple se llama el Crypto Arena.
A ver cuánto dura como Crypto Arena.
Por eso te digo,
bueno,
Crypto Arena.
Se cambia, ya el Wanda Metropolitano cambia también.
No, lo digo por las que sea criptomonedas, ¿no? Por
me imagino.
Digo, a ver cuánto dura.
Claro, claro. ¿Cuánto dura? Pues en el Crypto Arena pelea contra el Abejón Fortuna, Javier Fortuna y Ryan García, que a mí me gusta muchísimo. Muchísimo. O sea, no me extraña que le comparen con el Golden Boy. Porque sí, sí. Es lo tiene todo. Tiene 22-0, 22 combates, 22 victorias, sí. 18 liquidados.
Sí, sí.
O sea, que es que boxea bien.
Tiene todo. Tiene pegada, tiene técnica, tiene velocidad, tiene todo.
Y luego tuvo también la un poco la honradez deportiva de reconocer pues, que había sufrido ansiedad, que YouTube necesitó un parón. Porque es un chico que tiene más de 8 millones de seguidores esto en Instagram y tal, es guapo, lo tiene todo.
Sí, sí.
Pero que esas cosas a la gente le producen ansiedad, o sea, a una gimnasta, a un atleta, a un futbolista, a un boxeador, que parece que los boxeadores son así como más machotes, no, que va. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso, mañana tiene un dificilísimo compromiso, lo veremos en directo en Dazón, y a ver, porque claro, él quiere pelear ya con la élite, y fíjate, una cosa que me hizo gracia, porque Mike Tyson, que no es muy dado a elogiar, comentó de Ryan García, dijo, este chico es una estrella y no lo sabe.
Eso está muy bien dicho.
Sí, sí, es una estrella y no lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que sí lo sabe, ¿eh? Porque vamos, veremos a ver.
No, pero yo creo, Jaime, no sé, ¿a ti qué te parece? Que está a la altura ya de Terence Crawford, de Usyk.
Pero tiene que ganar, grandes. Tiene que ganar el Mundial. Ahora tiene esta pelea con el Abejón Fortuna y luego ahí hay unos marrajos. Ahí está Gervonta Davis. Cuidado, ¿eh? Entonces claro, hay que ganar, para pasar a la historia, tienes que ganar algún grande. Y eso es lo que le falta a Ryan García, ganar el Mundial, pues de repente si es capaz de ganar a Gervonta Davis o algo así, está por ahí Lomachenko.
Sí, claro,
que ahí hay unos tiporracos ahí que dan...
los yerlo estos.
Que dan miedo, ¿no?
Que dan miedo.
Estaba viendo...
La pelea será como a las 4:00
sí, es Los Ángeles, son 4 combates, comenzamos a las 2.
Pero será buena velada en Los
sí,
Ángeles.
Sí, sí, no, hay buenos combates previos, claro, y siempre claro. Es interesante.
Es de smoking, director, hay que ir con smoking,
sí, sí,
la verdad.
Sí, claro.
Una buena velada.
Sí, 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 no. Y yo creo que el combate nunca antes de las 4:30, porque es Los Ángeles, por pronto que sea, es muy tarde. O sea,
claro, no, si se salta del atletismo a ver el boxeo.
Eso es, claro, ahí claro. Puedes ir manejando. Y
a las 2 ya pasas al boxeo.
Yo creo que 4:30, entre 4:30 y 5 debe de ser el combate de Ryan García.
Es la noche del sábado al domingo.
Eso es.
Estaba mirando las publicaciones de King Ryan, se llama en Instagram.
Sí, sí.
Tiene 8.900, ¿eh? Sí, 8.900.
Sí. 8.900.000, porque eso es una barbaridad.
Sí. Muy bien, que me gustaría estar más tiempo con vosotros, como sabéis, pero...
Nos tenemos que...
Pero no tengo más tiempo. Cuando estabais hablando de esto que has dicho tú, que dijo Tyson de Ryan, que...
Es una estrella.
Una estrella. Y no estaba recordando que sabéis que Pepe Mel, el entrenador de fútbol, entrenó a Pedri.
Sí.
Y entonces le decía a la gente, le decía, por ahí va un millonario y no lo sabe.
Claro, cuando
estaba en Las Palmas. Cuando estaba en Las Palmas, dice, mira, por ahí va un millonario y no lo sabe.
Y no lo sabe.
Muy bueno.
Bueno,
director, que es un placer hablar contigo. Ahí te dejo viendo buen atletismo en el Mundial de Eugene, en Oregon. Sí,
hemos hecho unos 5 saltos, ¿eh? O
sea, sí.
Y el director y yo estamos para 10, 12 mínimo.
Sí, verdad.
Bueno.
Habéis calentado nada más.
Hemos calentado, sí.
Adiós, García, un abrazo. Gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, corro.
Ugarte, Jaime. Un abrazo, hasta luego, chao.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de que llegue Carlos Ganga con lo mejor de la contraportada en esta semana que ha empezado de nuevo este espacio, saben que se está disputando los 20 kilómetros marcha masculino, que en los femeninos nuestra representante, María Pérez, ha sido descalificada. Y estamos en la mitad, más o menos en la mitad, un poco más avanzado de la mitad, 11 kilómetros. Hay un grupo de 10 con Álvaro Martín, siempre entre los 5 primeros. Y Diego García, que está un poco escondido, pero va ahí también entre los primeros. Alberto Amezcua, que es el tercer representante español, se ha quedado. Y hay un japonés que es campeón del mundo y bronce olímpico, Yamanishi, que está tirando como loco. Pero atentos al boletín informativo de las 2, por si hay noticia, podría haber medalla española. Podría haber, pero ya saben que la marcha es muy complicada. Atentos a Álvaro Martín y a Diego García. Álvaro Martín y Diego García. Lo siguiente va a ser la contraportada de Carlos Ganga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
90 cascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Portada del partidazo de COPE
con Carlos Ganga.
Muy buenas a todos, a los que estáis por aquí escuchando el partidazo de COPE en vez de disfrutando de esta noche de verano. Gracias. Y vamos a cerrar la semana recordando lo que ha pasado en la contraportada. El lunes se cumplían 12 años del Mundial de Sudáfrica. Y hablamos con el seleccionador que nos hizo campeones, Vicente del Bosque.
Hola, buenas noches.
A estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estarías ya, vamos, celebrando lo que estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial.
Bueno, pues claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se habla mucho de ello y pues al final pues termina refrescando cada situación, cada tres o cuatro días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo. Así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama.
¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío, que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medlot, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario y lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí, sí.
¿O en el momento de dar la alineación?
No, me acuerdo perfectamente de, de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela, barrio, calle o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi e Iniesta, podemos ser campeones de todo. Que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y lo clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno, de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento tú estabas que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras, ¿sí? Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía, y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, al tercero con posibilidades de clasificarnos, y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso es verdad que
sí,
no sabemos.
Ese
no
momento,
sabemos,
ese momento
no.
Te impactó, ¿no?, el del autobús yendo para jugar contra Honduras.
Sí,
¿Te sorprendió ver esa presión? ¿No?
No me sorprendió, no. No, pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben. No sabemos nunca lo que hubiera pasado, porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad, pero bueno, eso ya
sí,
es indemostrable.
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas, creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo, me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española, pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid y Barcelona se encresparon o se endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas. Se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que sí, hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que
pues
en el futuro
gracias.
Vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias y los mismos deseos para vosotros. Un abrazo.
Martes pasó por aquí uno de los nuestros, la voz del Barça en tiempo de juego, es Manuel Oliveros, que quiere desconectar y tener un verano más tranquilo que el año pasado.
Y el año pasado, por ejemplo, hablando de desconectar, me fastidió muchísimo el que el día 5 de agosto recibí un WhatsApp diciendo, oye, ¿qué sabes de esto de Leo Messi? ¿Se
sí,
va del
además
Barça,
estaba
¿verdad?
Yo, estaba yo.
¿Estabas tú?
Estaba yo hice ese programa de 8:30.
Me llamó Luis Basteiro, dice, oye, que te damos paso ahora y tal. Y me pilló con el pie cambiado. No, sí, sinceramente, yo no sé si me afectó aquello o qué, pero realmente a partir de ahí estaba yo, ostras, no puede ser esto. Es que me afectó, como sabes, de alguna manera clínicamente me afectó, y ese día estaba más nervioso de lo que estoy de costumbre.
Sí.
El viernes también, el sábado también, y el domingo me ingresaron.
¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué te pasó?
De repente, ese día estaba más nervioso de lo normal, el día 5, a partir de recibir esa noticia, como te estaba diciendo, y ya está. Juanma Castaño y Paco González, qué tranquilos que han hablado. Y yo, que estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Y al día siguiente entré en la tarde y estuvo muy bien la entrevista. Tal. Bueno, tú, el primer gol que cantaste con Leo Messi, tal, lo escuchamos, ¿eh? Contra el Albacete y tal. El último gol, el día 15 de mayo contra el Celta, va, lo escuchamos, solita. Y después, nada, pues me preguntaron y tal, y al final digo, si no he dicho bien Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas, que me preguntaron por gente que sale bastante mal de los clubes, ¿no? Y no solamente Leo Messi. Entonces yo, ostras, ¿por qué no me han salido bien esos nombres? No es complicado decir Sergio Ramos, ¿no? Y entonces me obsesioné y así, y el día siguiente había momentos que estaba indeciso a la hora de hablar, había momentos que me bloqueaba y estaba bloqueado, y el domingo ingresamos, hicieron pruebas, no pasa nada, tal, vieron la malformación arteriovenosa y el cavernoma en la parte izquierda de la cabeza y pensaban que era de eso, pero al final dijeron, es que no se ve ninguna cosa muy 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 reciente, parece que es de toda la vida, ¿no? Pero bueno,
¿te llegaste a asustar o
no? Yo no, la familia sí, pero y los amigos y tal, pero yo no. Yo físicamente estaba muy bien, había perdido peso, estaba bien físicamente, estaba de vacaciones, estaba muy guapo, estaba bien. Sí, había momentos que me bloqueaba y tal, ¿y por qué me bloqueo? Y no se sabía, ¿no? Entonces los especialistas que me cogieron en el Hospital de la Valldebrón de Barcelona, no llegó hasta el día 1 de diciembre que me dijeron, tranquilo, haz lo que te dé la gana, con la misma pasión de siempre, puedes narrar, puedes coger aviones, puedes hacer lo que quieras. De hecho, lo podía haber hecho desde finales de agosto, pero dijimos, bueno, como resulta que vamos a esperar, no sea cosa que cuando vean las pruebas digan, no, otra vez para atrás porque te vamos a tener que intervenir. Pero afortunadamente no fue así, dijeron, es una cosa congénita o que está ahí de toda la vida y nada, y a seguir.
¿Cómo viviste tú el trasvase de 2010?
Muy bien, con muchísima felicidad. Es decir, cuando pasó lo que pasó a mediados de mayo, no sé si 12 o 13 de mayo de ese año, del 2010, yo estaba en un tren camino de León. ¡Ostras! ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me enteré de todo lo que estaba a punto de pasar, de que no podía entrar en la emisora Paco, no sé qué, y por la tarde había el partido de la final de la Europa League, ¿no? ¿Era?
Europa League,
estaba,
sí.
Sí, Europa League y tal.
El Atleti, sí.
Y a partir de ahí, pues pensamos, ¿y qué será? Él, naturalmente, pensaba que será de mi vida. Paco pensaba eso y el resto, no lo sé lo que pensaría cada uno, pero yo también pensé, caray, pues ¿qué va a ser también de mi vida sin Paco? Entonces empezó a gestar la posibilidad de trabajar juntos en otro sitio más tarde, y era el camino ese. Entonces, cuando acabó el 11 de julio, hace 12 años, cuando acabó el 11 de julio el Mundial ese de Sudáfrica, donde estuvimos también, estuve primero en Ciudad del Cabo, pero el día de la final estaba ya en Johannesburgo, pues lo típico, te llaman de Madrid, te dicen, vente para Madrid porque queremos saber exactamente cuál sería tu situación, qué prefieres, tal, esto, lo otro y tal, y no quiero que me digas una cosa por otra. Y yo les digo, no, si me llama Paco y Lama y tal, y el equipo que estábamos aquí, todo esto se confirma, que estamos en ello, estaré muy feliz, pero muy feliz.
¿Y quién te llamó?
Paco, Lama, en fin. Y yo todavía trabajaba en la SER hasta el 19 de agosto, que yo tenía vacaciones hasta el 19 de agosto, y a pesar de que me comprometí con la COPE el día 23 de julio de ese año 2010, no quise firmar empezar a cobrar hasta el 20 de agosto. Y sabía que iba a ser feliz, por eso decidí eso. Y,
qué bueno.
Sin saber, porque allá te ofrecían, y hay que agradecerlo también, ¿no? Porque estuve allá muchos años, estuve toda una vida, estuve 32 años. Y te ofrecían narrar no solamente los partidos del Barça, sino de la selección española.
A ti te ofrecieron ser el narrador de la selección.
De la selección también.
Sí,
no
sí.
sé si se lo dijeron a alguien más, pero en mi caso, en la selección española serás jefe de esto, de lo otro, de lo de más allá, vas a tener una carrera aquí hasta el final de cuando quieras, y lo agradezco. Y les dije, mira, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ser feliz. Y yo creo que estaré más cómodo y más feliz con la gente que con la que me puedo encontrar, que no aquí, por lo que sea. Y ahora no quiero señalar a nadie, pero estaré más feliz.
Qué bueno,
naturalmente. Y estoy muy feliz y muy agradecido a la cadena COPE, que es la que nos acogió a todos en aquel momento.
Miércoles, nuestros cocineros estrella de Tiempo de Juego y El Partidazo, Marcos Morán, de Casa Gerardo, y Quique da Costa.
Te voy a contar una anécdota, sí, hablando de delivery. Tengo un delivery que hicimos en el tema de la pandemia, ya sabes, nos cerraron a todos y había que sacarse las castañas del fuego y generar un poco de flujo de caja para pagar los requerimientos diarios que tienen los negocios. Hicimos un delivery y le llamábamos UDelivery, ¿no? Un juego de palabras, y el claim era un poco donde quieras. Donde quieras queríamos decir que te lo puedes comer, pues en la oficina, en casa, en el parque, en la playa, donde quieras. De repente un día nos llega un pedido, como a las dos semanas, me llega un pedido de Alejandro Sanz de Madrid. Y me lo pide por la hamburguesa, no sé qué, las patatas, no sé cuánto, el ceviche. Oye, que para mañana a las 10 de la noche. Claro, todo el mundo, claro, si te llega de Madrid un pedido, dice, bueno, pues oye, pues no atendemos en Madrid, pero claro, era Alejandro Sanz. Y claro, todo el mundo se escandalizó, pero bueno, ¿cómo vamos a no poder hacer? Claro,
yo, ¿qué hiciste?
Tengo acceso a Alejandro, le llamo, le digo, tío, digo, pues cómo no, yo no tengo en Madrid, no llego a Madrid, llego a Valencia, a Valencia Capital, y me dice, oye, ahí pone donde quieras, o sea, que yo quiero en Madrid, te buscan la vida. Y claro, y tuvo, por supuesto, en Madrid, en su casa, que era donde él quería, lo que me haya pedido.
Para el que no lo sepa, Marcos y Quique son muy oyentes del Partidazo, son oyentes de Tiempo de Juego, y como mola tanto que eso sea así, quería preguntaros por qué. Hombre, Marcos, yo me imagino que tú tienes algo más de justificación porque eres amigo de Juanma, ¿no?, de muchos años.
Siempre he escuchado la radio, yo todos los días, según me levanto, lo primero que hago es llevarme un auricular al oído.
Sí,
todos,
señor.
Los días. Todos los días, y es más, yo no puedo estar en la cocina, en mi casa, en el restaurante no, pero en mi casa, yo tengo un oído siempre ocupado por un auricular, ahora fundamentalmente con podcast. A Juanma lo conozco desde pequeño. O sea, yo se lo digo muchísimo a la gente joven, que yo entiendo que ahora el Twitch y tal, yo soy súper enganchado a las nuevas tecnologías, pero de ahí sí que discuto mucho con Juanma sobre eso. De hecho, me gustan todos con los que él tiene movidas, soy súper seguidor del Ibai, el otro, el de la moto, lo sigo a todos.
Quique, ¿tú? Lo tuyo sí que ha sido más espontáneo.
Con la relación con todos vosotros y con el deporte, bueno, yo he sido deportista de siempre, me metí, puse el foco directamente cuando era muy pequeño en el mundo de la cocina, y cuando quise levantar la cabeza, no sabía hacer otra cosa que cocinar, y todavía estoy aprendiendo, pero bueno, no sabía hacerlo. Y de repente me encontré con un niño, que es mi hijo, que tenía 4 años, y me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Cuando Hugo empieza a estar muy interesado por el mundo del fútbol, me empieza a poner un poco al día, porque lo que no quería yo es que, bueno, pues que mi hijo tuviera un padre que no compartíamos absolutamente nada, y el deporte y el fútbol, pues, requiere un cierto conocimiento. Me puse, y evidentemente la ventana de vuestro equipo es la que a mí más me enganchó, con la que tenía más comunicación, pero tengo que decir una cosa para ti. La radio, en general, para informarme, pero el mundo del deporte tal cual lo contáis vosotros en cada uno de los formatos, en las diferentes horas, me sirve también con el podcast mucho para evadirme un poco del trasiego de vida que llevamos.
Tengo dos curiosidades para vosotros, para ir acabando. La primera, Masterchef. A ver, Marcos, tú alguna clasecita que otra le darías a Juanma, ¿no?
Yo soy de los que quería que Juanma entrase ya antes, y luego, según entró, fui de los que lo tuvo que soportar, y el suplicio que fue para Juanma aguantar.
No debió ser fácil eso, ¿eh?
Eso tiene un reportaje. O sea,
Casa Gerardo es la masía de los ganadores.
De Masterchef, sí, porque también estuvo Cravioto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando, sí, con Saúl también, con Saúl trabajé también, pero yo me acuerdo cuando Juanma llegó a la final, me decía, y dice, joder, es que si ganas, tío, eres Guardiola, porque ya van dos. Yo no, si gano contigo, cabrón, soy preciado. O sea, no soy Guardiola. O sea, porque lo tuyo, tuvo mucho más mérito. Juanma lo tuvo muy difícil.
¿Y Quique?
Déjate, hay que ganar. ¿Y Quique fue jugador en la final?
¿Tú estuviste en la final, no, Quique?
Bueno, yo estuve en la final y fue, sinceramente, o sea, es muy difícil lo que hicieron.
No exageraste, ¿no?
Hizo un menú de alta cocina que, te digo, yo estoy seguro, y hablo por mí, yo no hubiera sido capaz de primero, de arriesgar tanto, y segundo, de haber llegado al punto de perfección técnica, porque había platos muy muy complejos. Pero ahí en la COPE podíais hacer una especie de masterchef entre los aficionados que sois, entre comer, entre los que, mira... Pepe Domingo sentado, comiendo de jurado.
Es eso, que somos más de eso, Quique, somos más de sentarnos ahí, ¿eh?
Y... Bueno, bien, pues un jurado de los que se
un jurado, se sí, pican, sí. Jurado profesional.
Pican, pues, claro,
¿eh? Y luego, la otra, dos visitas que recibisteis hace poco. Marcos, la visita del partidazo hace poco a casa Gerardo. Tampoco fue fácil recibir a 15 animales, ¿eh?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hace justo el año antes de la pandemia, Juanma tuvo a bien venir aquí a celebrar con el partidazo que era el número uno. Y siempre quedó las ganas de repetir, y esta vez se repitió a principios de año.
Bueno, Marcos, Quique, que ha sido un placer teneros aquí esta noche, que es un placer teneros como amigos, como oyentes, y también cada vez que vamos a vuestras casas, que me ha encantado charlar con vosotros, os lo agradezco mucho, y que, Marcos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias y enhorabuena por seguir haciendo radio en verano, que los que estamos enganchados todo el año necesitamos que se siga haciendo.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Encantado. Quique,
un abrazo
para ti.
Un abrazo, familia. Adiós.
Y anoche, pedazo de visita, uno que lo está petando en YouTube y en podcast, Jordi Wild.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero de todo, te agradezco enormemente que vengas a este programa, que sé de que estás de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustaría desconectar más de lo que estoy pudiendo hacer, pero bueno, este trabajo es como es. Y nada, semi-vacaciones, vamos
sí,
a ver.
Eso te iba a decir, porque en el mundo de los streamers y de los YouTubers siempre está eso en la cabeza de... No me puedo ir de vacaciones porque si no mis seguidores se olvidan de mí un poco, yo no puedo desconectar 3 semanas, 1 mes, 2. ¿Tú te vas con ese remordimiento también o lo haces más libremente?
No, yo me voy, volando libre como un pájaro porque tenía ese pensamiento hace años y me di cuenta de que era enfermizo, de que es un pensamiento que es tóxico. Entonces me atreví hace unos años a decir, va, me voy un mes. Y cuando volví más fuerte que nunca, en cuanto a ánimos y en cuanto a éxito, digamos, ¿no? Algo más tangible. Por lo que yo creo que es un concepto que entiendo que exista, pero creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para decir, oye, ni que sean 3 semanas al año de desconectar, también de dar descanso a la audiencia, yo creo que es bueno.
Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo el Barça? Los fichajes de los últimos movimientos. Sabes que se queda Dembélé, ¿no? No sé si te gusta Dembélé.
Sí, a mí, a ver, Dembélé, lo de Dembélé es de pesadilla en el Street. O sea, no, si me llegan a decir hace medio año que se quedaba y que encima se quedaba por menos pasta, digo, estás borracho, ¿qué te pasa? A ver, yo no acabo de entender qué ha pasado aquí para estar el Barça en la ruina a de repente gastarse 50 por aquí, 60 por aquí. No sé, o sea, las famosas palancas, yo sí. Las tengo que acabar de entender bien, estas palancas, porque es una barbaridad. Dembélé me encanta que se quede, es un muy buen jugador, y además si se queda convencido, pues fantástico.
Gaby te gusta, ¿no? ¿Quién te gusta? Ansu Fati, ¿no?
A ver, este trío que tenemos de Pedri, Gaby y Ansu Fati, eso es una maravilla. El único miedito que tengo, y ojalá que no, que es que Ansu Fati haya quedado perfecto del tema de las operaciones y todo eso, pero sí ha quedado bien. Poca gente joven hay con tanto gol como él. Lo de Pedri es una locura. O sea, es con la edad que tiene, no te lo crees. Y Gaby parece que va por el camino. O sea, que yo creo que hay buena base. Tampoco no nos flipemos ahora, que ya sé cómo somos la gente, ya este año con 3 Champions.
La chavineta, Jordi.
La chavineta va para arriba siempre. La chavineta acabó un poco distorsionada, ¿eh?
Tú estás en la chavineta, a tope.
Xavi es el entrenador ideal para el Barça a día de hoy. Si no es Guardiola, tiene que ser Xavi. Y Guardiola no va a ser, o sea que Xavi siempre.
Bueno, y Lewandowski, ¿no?
Uf, ojalá. Mira, ese sí. Mira, aunque tenga 143 años, ¿eh? O sea, sí, Lewandowski, mira Benzema, que tiene 1000 años
que sí.
Y está en su mejor momento de forma. Y Lewandowski, que no es un tío de lesionarse, ni que se cuida. Tiene
bueno, y he visto una foto, tiene un cuerpo fibrado. Es impresionante Lewandowski. Yo creo que problemas físicos no va a tener. Yo creo que si el Barça acaba haciendo Lewandowski, es el fichaje del verano. El fichaje del verano, porque es un tío que es que lleva no sé cuántos años haciendo 40, 50 goles.
Ah, no, no, para mí es un jugador diferencial. Si no hay una debacle y le pasara algo físico, es claro, un jugador ya... diferencial como hay pocos.
Te alegraste con Mbappé, con el no de Mbappé al Madrid, claro.
me reí.
Lo disfrutaste.
Mira, no me alegré, te lo juro, no me alegré porque es que el Madrid, este año quería meterme con ellos y es que lo ganan todos los cabrones. Entonces tuve que comerme mis palabras constantemente y... Pero Mbappé me reí mucho, pero luego lloré con la Champions, o sea que...
Sí, te vi ahí los tweets de la Champions, sí, que estabas intentando ahí hacer el contragafe, a ver si... Pero no funcionó.
No, lo intenté todo, callar para no hacer gafe, hacer el contragafe, el gafe, fracaso absoluto. Este año había algún... Mira, lo que decíamos de Ciro y las Meigas, creo que había algún conjuro de Meigas para que el Madrid ganara, porque no es normal ganar la Champions.
La Champions que ha hecho ha sido... Eso sí que es paranormal, ¿eh?
Te lo juro, el armario, la historia del armario es una tontería. Esto sí que es para que Iker analice.
Entre todos los tatuajes que tienes, ¿tienes alguno que tenga que ver con el Barça, con algún título o con algo o no?
Nah, a ver, no. Soy culé, pero no tanto. Soy culé, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Que no me dan de comer. Nah, me gusta mucho el Barça, pero yo soy de los que si pierde, duermo bien, como bien y me dura el disgusto unos 3 minutos. O sea, yo para mí el deporte es para divertirme, para pasármelo bien, no para amargarme la vida. Tenemos muchos problemas, ¿no? Que encima el deporte fuera uno de ellos, por lo tanto, no, yo me lo tomo un poco superficialmente. Aunque sí, soy muy culé, pero...
Sí, señor, sí. Jordi, del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría entrevistar?
A ver, mira, pues tengo dos marcados que me encantaría. Del mundo del deporte en español, ¿eh? O sea, sí. Uno es... Mira, te digo tres, va muy rápido. Uno es Rafa Nadal, sí. Me fliparía. El otro es Pau Gasol, porque te digo, yo soy muy fan de la NBA, me encantaría hablar cómo es, pues, el entre bambalinas, ¿no? Y además el que ha sido una mega estrella de NBA, que es el único español que ha sido una estrella de NBA que tenemos. Y así, no español, pero latino, Canelo. Canelo Álvarez, me encantaría poder entrevistarlo. Boxeador, bueno, va camino de ser de los mejores de la historia, sin duda.
Jordi, que me ha encantado charlar contigo, que mil gracias por estar aquí, que te veo mucho en YouTube y en el podcast y que disfrutes las vacaciones.
Hala, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, un abrazo enorme y bueno, ya hablaremos y estáis invitados a The World Project cuando queráis. It's a beautiful day,
can't stop myself. Pues hasta aquí la contraportada de viernes, pásalo bien esta noche. También el fin de semana, mañana más deporte y tiempo de juego, aquí en la radio, en la COPE. Gracias y a disfrutar.
La contraportada del partidazo de COPE.